Estás en Rec Radio, la FM más positiva.
Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.
Aquí comienza Auto FM.
Bienvenidos a un nuevo programa de Auto FM. Bienvenidos aquí a la radio, bienvenidos a Red Radio, la 108.0 de la FM, la 107.5 y la 107.2. Bueno, al final, que estás junto a nosotros, que es viernes y que, por supuesto, estás en tu programa favorito del motor. Vamos a repasar las noticias más importantes que han surgido, que han aparecido, que nos han presentado durante esta semana, por supuesto, y luego también tenemos buzón del oyente, tenemos seguridad, bueno, tenemos un montón de cosas muy completo en el programa de hoy. Antes de arrancar, pues también vamos a iniciar pues el ciclo ya natural, por segundo año consecutivo, de elegir el mejor coche del año, el que más nos ha hecho hablar, y ya pues para este 2021. Os tengo que adelantar, bueno, no sé si arrancamos fuerte o no, pero en el mes de enero hemos elegido el Dacia Sandero. ¿El motivo? Todas las preguntas que nos habéis hecho a través de las redes sociales, porque es un coche que te podrá gustar o no, pero se está vendiendo, es uno de los coches más vendidos en Europa, también en España, siempre, si no lidera, es el segundo más vendido por mes, y luego es una nueva generación que todo el mundo está esperando, y que, por cierto, tengo que decirlo, que estéticamente ha evolucionado muchísimo. Nos falta probarlo, cierto es, pero cuando ha salido nos habéis hecho hablar mucho de él y por eso se lleva el título como candidato en enero, ¿eh? Atención, enero 2021 para el Dacia Sandero. Arrancamos y voy a dar la bienvenida pues al equipo que me acompaña hoy, ya sabéis, un equipo siempre de primera. Bienvenido, Fernando Rivas.
Bueno, por aquí estoy, lo que queda de mí, ¿eh?
Bueno, es verdad, no lo he dicho, pero es que Fernando, si le escucháis así un tono un poco raro, no es que se haya pasado con el vino a la hora de comer, es que, bueno, que le tenemos a medio gas. ¿Qué te ha pasado, Fernando?
Eso, estamos un poquito ahí con la lumbalgia, ¿eh? El mal de los que, bueno, pues llevamos toda la vida usando coche, usando moto, algún golpe que hemos tenido, bueno, pues el final la zona lumbar se resiente y de vez en cuando me da un aviso, me da un toquecín, así que con la medicación, calmantes, relajantes musculares, pues eso, que si digo alguna tontería, que no me la tengáis muy en cuenta. Bueno, si digo alguna tontería, más de lo normal.
Bueno, yo tengo que decir que el martes estaba peor, ¿eh? El martes era para grabarle, que mejor no hacemos
programa.
El martes
le mandé una nota de voz a Antonio y todavía se está riendo, creo, ¿no?
No, yo respeté, sin duda. Bueno, doy la bienvenida a José Lagunar. Bienvenido, José.
Hola, buenas tardes.
Y doy la bienvenida a Pablo, ya sabéis, a Pablo García, de la revista Autofácil y la revista Evo.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una tarde más.
Bueno, la semana pasada nos preguntaron que dónde estaba Pablo y, bueno, la verdad es que estabas ocupado.
Pues sí, estuvimos con una retransmisión en directo que hicimos desde nuestro canal de YouTube, de Autofácil, de la Extreme E, que es la nueva carrera que Alejandro Agag, el que creó en la Fórmula E, pues bueno, ha querido replicar algo similar al Dakar, pero con vehículos eléctricos. Y bueno, pues hicimos un directo con tanto con Alejandro como con diferentes ingenieros que se han involucrado en el proyecto, diferentes equipos, responsables de equipo que van a correr, como por ejemplo el responsable de Cupra, patrocinadores como el responsable de Continental en España, que va a ser el partner oficial de neumáticos, y luego pues pilotos que van a correr, como Cristina Gutiérrez, Tim, que es una chica que corre con buggies y demás, y bueno, pues un montón de gente que va a estar relacionada en el proyecto, que el proyecto sale ya, o sea, de hecho sí. Las carreras empiezan en unos meses, y bueno, pues es un formato, la verdad, que bastante interesante, para quien tenga un poco así más de curiosidad, en autofacil.es lo hemos publicado, en la revista de este mes igualmente, y luego el vídeo, a pesar de que fue un directo, pues está alojado en nuestro canal de YouTube de Autofácil, y sinceramente merece mucho la pena porque, bueno, lo intentamos hacer de una manera entretenida, de una manera, bueno, pues con los protagonistas, haciéndoles preguntas que no eran las típicas preguntas pactadas, sino que había preguntas para de nota, de las que realmente se pregunta la gente y que muchas veces no tienen oportunidad de preguntar. Y bueno, como digo, va a estar entretenido, porque el formato, o sea, más o menos es coches todoterreno, 100% eléctricos, en diferentes puntos del mundo donde todo el tema de la contaminación, gases de efecto invernadero y demás está resintiendo mucho por el cambio climático. ¿Sí? Entonces, bueno, pues van a correr etapas de 7 kilómetros, pues el formato es un poco extraño, pero yo creo que va a estar muy entretenido y van por equipos, entonces cada uno va a hacer el recorrido, cada miembro del equipo, es un equipo mixto, hombre-mujer, y bueno, y van a ser en sitios, pues como digo, súper remotos, en cualquier parte del mundo, y yo creo que va a ser muy espectacular ver coches uh-huh. por donde posiblemente jamás habrá pisado un coche. Todo lo que es la carrera en sí, pues está todo al rollo de ser eléctrico y demás, pues está todo muy concienciado con el medio ambiente, sí. No se va a destrozar nada, el barco que transporta los vehículos se mueve por hidrógeno, o sea, es todo como muy muy verde, muy eco, ¿sí? muy eco-friendly, y bueno, es una apuesta extraña.
Pablo, que vean el vídeo.
Yo creo que sí, yo creo que merece la pena.
Yo creo que sobre todo, Pablo, de todo modo, me gustaría comentar contigo, tú que lo has vivido de cerca, que has tenido allí a todos los protagonistas, lo que está claro es que continúa, ¿verdad?, en la línea de la Fórmula E, en buscar la tecnología 100% eléctrica, por supuesto. Dónde se corre es muy importante. Con la Fórmula E, pues vimos monoplazas corriendo en el centro de ciudades como París o como Nueva York. Y luego, bueno, pues esa buscar ese espectáculo con equipos mixtos masculino y femenino, el show lo tiene muy claro Alejandro Agag, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Hace años, cuando el proyecto de la Fórmula E salió sin haber corrido ninguna carrera, ostras, yo creo que nos chocó a todos un poco, y es cierto que las primeras carreras pues fueron un poco extrañas, pero ha ido mejorando poco a poco, y fijaos, ha ido mejorando que marcas como Audi, como DS, sí. como un montón de marcas que jamás se habrían planteado estar en la Fórmula 1 han entrado en la Fórmula E. Yo creo que el Xtrene va a suceder exactamente lo mismo, o sea, de hecho Cupra va a correr con un equipo, o sea, que creo que va a estar entretenido. Y luego aparte comenta los pilotos que estuvieron en el directo, pero por ejemplo Laia Sanz iba a haber estado, que también va a correr la Xtrene, y no pudo porque al día siguiente tenía una carrera en Dubai y la hora no le coincidía, sobre todo por el tema de la conexión, como era directo, pues les pillaba ya de noche en Dubai, en la cama, el día siguiente madrugaba y no pudo entrar. Y Carlos Sainz igual, que tuvo un problemilla y no pudo entrar, pero también Carlos Sainz va a estar en esta Xtrene. Entonces bueno, pues solo por ver el elenco de pilotos que va a haber, tanto pilotos, Sebastián Loeb, yo creo que va a estar muy, muy, muy chulo, y yo creo que va a merecer la pena verlo. Pero ya os digo, si en autofacil.es tenéis toda la información, dónde se va a poder ver, vamos a hacer seguimiento de las carreras, galería uh-huh. de fotos, vídeos, y luego, bueno, pues el directo, como digo, nuestro canal de YouTube lo tenéis ahí alojado para conocer todos los detalles.
Pero que muy recomendable, y por eso no estuvo con nosotros Pablo la semana pasada, pero ya la tenemos aquí, vamos a aprovechar y vamos a arrancar y vamos a comentarte la gran novedad de la semana. Es que ya ha sido presentado de manera oficial el nuevo Mercedes Clase C. Ya sabes, la berlina ya mítica de la marca de la estrella de tres puntas, y que bueno, pues prácticamente es un mini Clase E, un mini Clase S. La parte delantera, bueno, tengo que decir que el coche en sí me ha gustado, sobre todo la parte delantera. Es un coche que creo que han sabido conjugar perfectamente la elegancia y la deportividad. Es verdad que las primeras fotos que nos han divulgado, que nos han acercado la gente de prensa, son acabados sobre todo deportivos, en eso sí que tengo que incidir, pero la verdad es que está muy equilibrado el diseño. Nos ha gustado muchísimo en la parte delantera, pero es que la parte trasera es aún más arriesgada, es mucho más deportiva, e incluso creo que, para mi gusto, podría echar para atrás algún comprador de un Clase C que tiene una visión algo más clásica, pero no para mal, sino simplemente porque creo que han dado un salto más en diseño, y felicidades para la gente de Mercedes. La parte delantera, insisto, se parece mucho a un Clase S mini, pequeñito, tanto los sistemas ópticos como el posicionamiento de toda esa calandra grande donde se posiciona, por supuesto, la estrella. Luego pues vemos en estos acabados, pues la verdad que mucho añadido, mejorando o intentando mejorar la aerodinámica, sobre todo la parte delantera, el parachoques delantero. Vemos a unos puntos donde sí que vemos nervio en la chapa, en el capó también vemos como dos pequeñas chepas. Lo que intentan hacer es más conjunto en todo el bloque, en todo ese diseño, y darle aún más personalidad. Y luego pues os preguntaréis, vale, pero ¿qué vemos debajo del capó? Pues atención, muy importante, vemos motores todos hibridados, tanto gasolina como diésel. Vamos a tener un C180 con un motor 1500, 170 caballos, potencia adicional boost, unos 20 caballos y 250 newton metro. Sin ir mucho más lejos, un C220 diésel con cubicaje de 2 litros, 200 caballos, con un boost de 20 caballos y 440 newton metro de par. Y todo eso combinado con un cambio automático que ya no va a haber manual, el denominado 9G Tronic, que integra una función ISG de un sistema micro hibridación. La versión es 200 y 300 en la clase C berlina y stage pueden vincularse incluso con tracción total 4 matiz en conjunto. Por ahora no tenemos una versión híbrida, sino una micro híbrida para introducirse en el mercado, que creo que al final van a ser las más demandadas. Muy curioso que siga apostando, y me parece bien, sobre todo para hacer muchos kilómetros, en el diésel, y encima diésel híbrido va a tener su categoría, cuidadito, eco, para que nos demos cuenta de cómo está evolucionando esto. Muy buena nota el diseño. Ahora veremos si ese gran salto, también lo vemos en el comportamiento. Y el interior, bueno, pues es algo que me ha dejado más frío. Creo que se han pasado con una gran pantalla de infoentretenimiento que reina prácticamente todo el salpicadero y que, sin ir mucho más lejos, nos recuerda casi a Tesla. Fernando, venga, arranco contigo. ¿Cómo ves este nuevo clase C?
Pues como tú decías, cuanto más se va renovando la gama de Mercedes, más tecnología incorpora, menos diferencias ves en un interior de lo que antes ser un acceso a la gama, ¿verdad? Un coche que, bueno, pues que había un salto importante con un clase E y un salto pues ya realmente grande con un clase S. Ahora cada vez pues es cierto que hay menos diferencias, sobre todo a nivel tecnológico. Está claro que el objetivo de todas las marcas es democratizar la tecnología. Ya es una cosa, pero yo creo que más que por un convencimiento propio de la marca es porque algo que demanda el mercado, ¿eh? Cualquier coche de un segmento A, un utilitario que antes llevaba lo imprescindible prácticamente para usar un coche en un entorno urbano, ahora ya qué mínimo que llevar su mirrorling, su Apple CarPlay, su avisador de obstáculos, su control de crucero adaptativo. Entonces en un Mercedes ya, en un clase C, pues bueno, es el clase A, ¿no? El que ha cogido el testigo de acceso a la gama, que es uno de los modelos más vendidos de la marca y también muy tecnológico, y este clase C, pues la verdad que también lo incorpora esa tecnología de primer nivel. Uh-huh. Estéticamente es un coche muy bonito, sigue esa línea que ya conocimos y que ha ido evolucionando desde el 2012, pero ya con un aspecto mucho más moderno, ya muy alejada de esas formas clásicas que antes nos recordaba Mercedes, y sobre todo a la espera de un coche que para mí creo que va a ser un superventas, que no sé en cuándo va a llegar, no tengo yo ahora la fecha, no sé si la marca lo ha hecho oficial, y es esa versión que parece que habrá híbrida enchufable con más de 100 kilómetros de autonomía, que es la tecnología del momento, y más en una marca premium, un coche muy enfocado, ¿verdad?, a ese cliente que con un Mercedes siempre, pues carretera, viajes va a hacer, pero que tiene esa reunión, que tiene la sede de su empresa en el centro de una gran ciudad y quiere esa autonomía de 100 kilómetros, bueno, pues para moverse también en ese entorno. Un coche muy interesante, el nuevo Clase C.
Tenemos a Pablo ahí, que se está peleando con el micrófono.
Yo no sé qué ha pasado. Estaba escuchando a Fernando y yo no sé qué ha pasado, que se ha caído, pero ya estoy aquí. No sé qué se ha pasado.
No pasa nada.
Las cosas del directo y esas cosas.
Sí. Bueno, pues el momento que vamos contigo, Pablo, y quiero que me cuentes cómo ves esta nueva generación del Clase C, que ya es una realidad, que ya hemos visto el exterior, el interior, incluso los primeros motores que va a equipar, y que, cuidadito, insisto, híbridos, diésel, con categoría eco.
Sí, evidentemente ya, yo creo que cualquier modelo que se precie y que salga ahora mismo al mercado, sobre todo cuando ya son nuevas generaciones, lo estamos viendo en pequeños restyling, pues como por ejemplo el Hyundai Kona, que ya empieza a ver vehículos casi toda la gama microhibridada o demás, pues ahora ya en coches que son 100% nuevos, que ya se piensan con 3 años hacia atrás, que ya se esperaba todo esto, pues evidentemente coges el listado de motores del nuevo Mercedes Clase C y, bueno, pues te das cuenta que casi todos son ya microhibridados, es decir, con pegatina eco, que eso, pues bueno, pues a la hora de comprar resulta interesante, e incluso pues va a haber versiones híbridas enchufables con autonomías de hasta 100 kilómetros en modo 100% eléctrico, que yo creo que es de los coches híbridos enchufables que más autonomía tienen en modo 100% eléctrico. No tengo yo ahora en mente ninguno, corregidme si me equivoco.
No, con 100 nada.
Que homologue 100 kilómetros. Lo más así que hemos visto en los últimos meses ha sido el Suzuki, el que es como el RAV4 híbrido enchufable.
La Cross.
El Across, que son 70 y tantos kilómetros. El X5 también está entre los más que más autonomía 100% eléctrica tiene, pero 100 kilómetros, que reales serán 80, pero oye, con 80 kilómetros ya te planteas mucho el uso de este coche y sobre todo la compra, porque al final es cierto que en carretera, cuando sales a carretera, pues esos 80 kilómetros te los ventilas en un momento, pero cuando tus recorridos son interurbanos y urbanos, agotar esos 80 kilómetros que pueda tener reales en modo 100% eléctrico, os puedo asegurar que nos da para prácticamente todo el día. O sea, te aburres de hacer kilómetros en ciudad hasta agotar la batería de un híbrido enchufable con esa autonomía, ojo. O sea, está bastante bien. Y luego, bueno, pues el coche, el diseño, pues puede gustar o no. A mí, sinceramente, me ha parecido bonito. Creo que la parte trasera, que en otros modelos de Mercedes, los últimos modelos sobre todo, a mí, sinceramente, me parece un poco impersonal y un poco fea. Sinceramente, pues el por ejemplo el CLA, me parece los faros están tan achinados en la parte trasera, a mí me parece que no son atractivos. En este clase C, las fotos que he visto parece que han tocado un poquito y le han dado como un poquito más de empaque, sobre todo al paragolpes, y no llaman tanto la atención los pilotos traseros, y sinceramente me parece que han conseguido darle un toque atractivo, o sea, no es tan
agresivo para ser un clase C.
Sí, es agresivo, pero la parte trasera sobre todo a mí me parece bonita, ¿vale? Porque viendo, sí, como digo, pues el CLA, viendo el CLS, que a mí sinceramente la parte trasera no me gusta, incluso el clase S, que ves, he visto ya alguno por la calle y te parece como un poco que dices, joder, ha perdido un poco de empaque este coche, parece un coche coreano, o sea, es un poco raro el diseño, y en este clase C por lo menos en fotos es atractivo. Luego aparte, bueno, pues tecnología va a llevar toda la del mundo y más, evidentemente al final va a ser uno de los coches más vendidos de la actual gama Mercedes, de hecho el clase C pues se vende bastante bien, pero bueno, tiene tecnologías que no hemos visto en este segmento, como por ejemplo la dirección de las ruedas traseras, que eso está interesante, porque nos va a ayudar sobre todo pues a maniobrar en ciudad, en zonas un poquito más estrechas y sobre todo en carreteras de curvas cuando sobrepasamos X velocidad en función del modo de conducción, no sé si estará activado esto, pues nos va a ayudar a que el coche sea un poquito más ágil. Y luego aparte yo destacaría una cosa tecnológica que me parece una auténtica pasada,
¿sí?,
que es que lleva unos faros de LED delanteros, uh-huh, opcionales, que son capaces de proyectar información en el asfalto, en la carretera, o sea que el conductor en todo momento sepa o vea si hay algún tipo de peligro, o incluso es capaz de marcarle con unas franjas, unas rayas, si la carretera es muy estrecha, para que el conductor en todo momento se encuentre, o sea, que sea como una ayuda.
Sí,
eso,
sí,
como digo, lo proyectan los propios faros, los Digital Light, que se llaman, es unos faros de LED avanzados, no son láser, sino que llevan tres LED de alta potencia y bueno, pues reflejan en la carretera a través de esto lo estoy leyendo, 1,3 millones de microespejos. O sea,
sin nada.
Estos ocupan, o sea, es la superficie similar a la de la uña de un pulgar de una mano. O sea, es una auténtica
pasada.
O sea, es una locura, ¿vale? Son 1,3 millones de píxeles, 2,6 millones en total si contamos con ambos faros, ¿vale? O sea, es 1,3 millones por cada faro. Y como digo, bueno, pues son capaces de proyectar símbolos en el asfalto, de animaciones en la carretera, de marcar si nos vamos a saltar un stop, generar líneas en el asfalto, como digo, para, por ejemplo, guiarnos por el carril. O sea, esto es una auténtica revolución a nivel de iluminación. Y esto, uh-huh, pues lo vamos a tener disponible en un coche, entre comillas, comprable, como es un clase C. Comprable, digo, que no es un coche de 200.000 euros, sino que es un coche pues que posiblemente arrancará en 40, 45, sí, 50.000 euros. Y evidentemente estos faros serán opcionales, pero serán unos faros que a lo mejor cuestan 3, 4.000 euros la acción, y tenemos esta tecnología prácticamente de ciencia ficción en un coche que vamos a poder conducir, entre comillas, dentro de poquito. O sea, que no nos tenemos que ir a un clase S que ya lo tiene, que cuesta, que arranca en 80, 90.000 euros, sino que lo vamos a tener en la berlina clase C, que como digo, es una berlina accesible. Entonces, bueno, pues me parece interesante. Al margen del interior, como habéis comentado, pues evidentemente ya todo con pantallas. Bueno, pues veremos a ver qué tal
esa pantalla de infoentretenimiento en formato vertical, que habrá versión de 9,5 o 11,9 pulgadas. ¿Cómo la ves, Pablo?
Bueno, pues yo hasta que no lo pruebe no soy capaz de aventurarme a decir nada. Por lo que he podido ver, no hay mandos para manejar ni el climatizador, no. O sea, todo va a través de la pantalla, a través del MBUX, el sistema de Mercedes que tú le hablas y la verdad que funciona bastante bien, y que le dirás que tienes calor y te pondrá el aire acondicionado, y si tienes frío te subirá la calefacción. Pero bueno, habrá que ver cómo funciona, y sobre todo, lo que decían, de algo está cambiando en Mercedes, habrá, me imagino, que algún tipo de cliente de Mercedes que cuando vea esto lo mismo se lleva las manos a la cabeza, ¿eh? Porque recordemos que al final Mercedes, evidentemente, estos últimos años ha cambiado mucho, se está dirigiendo a un público un poquito más joven, un público más tecnológico, un público que valora mucho estas cosas, pero sigue teniendo un público mayor, un público que se compra el Mercedes porque es un Mercedes y es el coche de toda la vida. vida y es el coche que le encanta, sí. Y a lo mejor cuando se suba en esto y vea tanta pantalla, pues a lo mejor dice, ¿y esto qué narices es?
Y sobre todo porque es un sedán muy enfocado a gente de este tipo, porque claro, la gente que busca otro, o sea, la gente tradicional no le está gustando allá los sedanes, está buscando un SUV, y bueno, lo puedo entender a lo mejor en otra categoría de coche, pero un sedán es un coche muy tradicional, que a mí me encanta, todo hay que decirlo, y no por eso pienso que no sea moderno, entre comillas, pero que es verdad es que esto de no tener manecillas o mandos físicos para el aire acondicionado, para el climatizador, me echa para atrás. Es más, sí, hemos visto que Audi no lo hace así.
No, Audi no lo hace así ni en su recién estrenado Audi e-tron GT, que es lo, sí, más tecnológico que tiene ahora mismo Audi, y hemos visto que tiene mandos físicos. No sé, yo estas cosas prefiero probarlas porque a lo mejor está también resuelto que te sientas y a los 5 minutos eres capaz de hacer prácticamente de todo, pero vamos, dudo muchísimo que sea sencillo y que en un ratillo que tengas el coche seas capaz de manejar todo, porque ya os puedo asegurar que vamos, sin haberlo probado, que te vas a subir y va a haber momentos que vas a decir, mira, prefiero pasar calor con tal de no ponerme a tocar esto porque no sé ni cómo va. Bajo las ventanillas un poco, que tengo un botón. O ya sea sí, que no sé, habrá pues, que verlo.
Si me dejáis, me gustaría, sí, también, claro, poner un poco en valor los números de la clase C. La clase C, podríamos decir que nació en el año 1982. Lo que pasa es que en aquella época nació con la denominación Mercedes 190, que muchos de vosotros pues recordaréis y conocéis. Estamos hablando ahora de la quinta generación. Y luego, curioso, a partir del año 93, la segunda generación ya había un clase C familiar denominado State, que si queréis ahora hablamos un poco de la nueva versión State, que es un coche que en Alemania, por ejemplo, que es su principal mercado, 2 de cada 3 Cs son State. Pero en cambio, a mercados como el estadounidense o el chino, que es de los que más venden, en 2016, por ejemplo, fue el mercado donde más clase C se vendieron, ¿sí? Bueno, pues en Estados Unidos y a China ni siquiera comercializa Mercedes la versión State. Una versión State que también ha acumulado en sus generaciones variantes AMG, variantes superdeportivas, que ahora parece que BMW se quiere apuntar con el M3 también Touring. Con lo cual, bueno, hablar también de esa variante familiar que tanto éxito ha tenido en mercados europeos del clase C.
Y también hablar de seguridad, porque Mercedes y la seguridad van muy vinculados. José, ¿cómo ves este clase C?
Bueno, pues con lo que ya nos ha contado Pablo sobre los faros y todo lo que engloba en seguridad activa, poco que añadir a ese término. Hay que pensar que este Mercedes clase C en realidad es el hermano pequeño del gran clase S, que bueno, es que es un clase S en pequeñito. Estrena plataforma con el clase S, veremos qué pasa cuando llegue a EuronCap, que seguro que llega a EuronCap. La última vez que pasó por EuronCap fue en 2014 y lo hizo muy bien, y es que Mercedes y el concepto seguridad van de la mano desde el principio de los tiempos realmente, así que seguro que la seguridad pasiva que nos demuestre este coche cuando llegue a EuronCap va a ser fantástica. Vuelvo a incidir en lo que nos ha contado Pablo de esos faros y ese nuevo concepto de seguridad activa en la que el conductor no va a mirar a la luna, no va a mirar a una pantallita, sino que realmente puede mirar a la carretera y que se proyecte en la carretera lo que tiene que ver. Por supuesto, la pantalla no me gusta que no se pueda subir y bajar la temperatura sin una ruletita, me parece fundamental, y a la mayoría de clientes que yo conozco de Mercedes eso no les va a gustar, el hecho de que no haya una ruletita para subir y bajar las cosas. Y una cosa que no me gusta, y es que los motores de Mercedes ya no se van a fabricar o no se están fabricando en la planta de aquí de motores de Valladolid, y eso pues qué quieres que te diga, me entristece un montón que Mercedes ya no cuente con los motores que se fabrican en Valladolid.
A él se refiere a los 1.5 que en Renault son DCI, y en Mercedes, en el caso del clase A, eran los 180, que han sido sustituidos por bloques íntegramente desarrollados por parte de Mercedes. Bueno, pues el acento español se ha disipado en muchos, pero que muchos clase A y muchos coches en Mercedes que hemos visto y que nos cruzamos pues día a día en nuestras calles.
Oye, José, ¿y qué equivocados estaban algunos, ¿verdad? Que parecía que eso era un hándicap. No, eso es un Mercedes, pero tiene motor Renault. Bueno, pues tiene motor Renault, pero es un motor que ha sido premiado muchas veces y un gran motor diésel, ¿verdad? Que muchas veces, lo que hablamos aquí, la rigidez del mercado europeo en general, con las tres marcas premium, qué difícil es meterles mano en ese segmento premium, pero es que incluso si una marca de estas premium, bueno, pues hace una joint venture para tener algún componente, en este caso el motor, de una marca generalista, como que desmerece al coche. Yo creo que nos falta mucha cultura automovilística para saber de que no es así. Recuerdo un caso que os cuento muy rápido de las primeras BMW motos. Las primeras BMW F650 eran un motor de Aprilia, un motor rotas, un motor irrompible, buenísimo, y que dio un resultado fabuloso, y no por eso dejaba de ser una BMW, una moto de primer nivel.
Ya, pero el problema, ya le doy paso a José, es que te gastas 30,000+, por no decir 40,000 euros en un coche, y al final te están diciendo, oye, que llevas un motor de un coche de 18,000, 14,000 euros, 20,000 euros.
No, y eso duele. Llevas un motor que se fabrica en el mismo sitio que esos, lo que pasa que con un control de producción a medida de los requerimientos de Mercedes. O sea, no penséis que los motores Renault que se han montado en Mercedes son exactamente el mismo motor que el que se monta en Renault. Es exactamente el mismo motor, pero con unos requerimientos por parte de Mercedes más exhaustivos. Así que no es exactamente lo mismo, porque como dice Fernando, es que nos falta mucha cultura automovilística. Yo, mi primer coche era un Volvo, que era un injerto de un Volvo 340, tiene, porque todavía funciona, un motor 1700 de gasolina Renault, absolutamente irrompible. O sea, eso era, vamos, no se puede destruir ese motor.
Ese motor lo montaba el Renault 11.
Claro, es que...
Y el 21, yo creo.
También, es que luego le metieron la inyección, porque el que yo tuve era de carburadores, fijaros los años que hace, ya era viejo cuando yo le usé, y le siguió montando Volvo en el 440, que luego ya era un coche mucho más tecnológico.
Abramos aquí un paréntesis, que nuestros oyentes sepan que Volvo era una marca... que todo el mundo identificaba con la seguridad porque José Lagunar tenía uno, aparte de por otras muchas cosas.
No, fueron casualidades. Ay. Bueno, pues las casualidades de la vida, que el primer coche que te toca es un Volvo 340, motor Renault, caja de cambio Renault, tracción trasera y, ojo, atrás tenía ballestas. Así que creo que eso de seguridad
buena,
no tenía mucho.
Buena combinación. Pablo, ¿tú tendrías un Mercedes con motor Renault?
Sí. A ver, hombre, o sea, lo que dice José tiene toda la razón del mundo. O sea, al final, las especificaciones que da el fabricante a cada motor, o sea, un motor no es el motor. O sea, un motor se compone de infinidad de piezas, infinidad de componentes que cada fabricante puede variar, y de hecho lo hacen. O sea, no tiene nada que ver los componentes que puede montar Renault en el motor, en un Dacia, o Dacia en este caso, en un Dacia Duster, que también monta este motor 1.3, que el que pueda llevar un Mercedes Clase A con este mismo motor. O sea, al final, lo único que comparten posiblemente sea el bloque motor, que al final es lo más caro, pero a la vez menos daño hace por montarlo en otras marcas. Al final es una fundición, es un bloque, y sobre ese bloque pues cada fabricante monta, pues desde un turbo, pues uno monta un turbo Garrett con una turbina de yo que sé qué, Renault lo monta con una turbina de oro de 18 quilates y Mercedes de diamante. O sea, con esto me refiero que cada uno luego elige sus componentes. Los componentes pueden ser desde los inyectores hasta el turbo, las bobinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es cierto que evidentemente un motor 1.3 de Renault, la gasolina, o el 1.5 diésel que montaban hasta hace poco en el bueno, que lo seguimos viendo en los clase A, en los CLA y demás, posiblemente cuando desmontes ese motor y veas los componentes de uno y otro, no tengan nada que ver con lo que monta Renault. Pero bueno, pues al final cambia la película. Entonces,
y luego, otro detalle importante, no solo los componentes. ¿Tú qué prefieres? ¿Componentes que no sabes si son buenos o malos, fabricado y ensamblado en China, o componentes de los que desconoces todo? Por supuesto, tienes toda la razón del mundo en que los componentes no son ni parecidos, pero fabricado en Europa o fabricado en España. Ojo, que eso también marca la diferencia,
sí,
en el ensamble, ¿eh?
Totalmente, totalmente. O sea, que es que hay al final es la típica conversación, y yo mismo he hecho muchas veces la broma con algún amigo, ¿sabes? Lo típico, tengo un vecino que tiene un CLA y el otro día pues casualmente traje un Megane, un 1.3 TC, y se reía. Decía, joder, ¿has pasado de un AMG GT a un Megane? No sé qué. Y se medio reía con su CLA. Digo, pues sí, que déjame los papeles de tu coche, anda. Y se lo enseñé. Digo, mira, mírate la cilindrada. El mismo motor. Llevamos el mismo motor. No me jodas, pero si este es el gasolina, no es el diésel. Digo, sí. Digo, es que el gasolina también lleva motor desarrollado por Renault y Nissan, que es de la alianza. O sea, que encontramos en un Nissan Juke, que encontramos en un Kadjar, que encontramos en un Captur, en un Megane, en un CLA, en un Clase A, en una Sedan. O sea, es un motor en un GLB, o sea, lo encontramos en infinidad de coches, pero es cierto que cada marca pues elige sus componentes y puede variar mucho. Esto pasa exactamente igual, o sea, yo siempre pongo el ejemplo de los amortiguadores. O sea, los amortiguadores en un coche hacen cambiar radicalmente el comportamiento de un coche. Y tú tienes un coche con unos amortiguadores baratos de 60 a 50 euros por amortiguador y luego puedes ponerle unos amortiguadores que te cuesten 300 euros por amortiguador. Siendo el mismo coche, mismas llantas, mismo neumático, etcétera, etcétera, ya te digo yo que el comportamiento de uno y otro no tiene nada que ver y solo has cambiado los amortiguadores. Imaginaos en el tema de motores, lo mismo. Sí, o sea, al final podemos cambiar infinidad de cosas. O sea, hay yo qué sé, yo siempre lo digo, o sea, bobinas de encendido, inyectores. O sea, un inyector los hay desde 7 euros que te puede costar el inyector más económico para un coche a, no sé, 30, 40, 50, 60 euros por inyector, siendo para el mismo coche. O sea, de hecho,
en un simple manguito, en un simple manguito. Bueno,
cambia todo, cambia mucho la película.
Los precios de inyectores.
Bueno,
que tiene gasolina.
Sí, vale. Sí, si son 10 son más caros. Sí, son 300, 400 euros. Pero bueno, una bobina mismamente. O sea, una bobina las hay desde... Si nos metemos en una página web de estas que hay en internet, pues te eliges el coche, pones tu coche, matrícula, bastidor y te salen bobinas desde 7 euros con 49 a 30 euros. Y dices tú, joder... Pues sí, es lo mismo, ¿no? Haces lo mismo, pero posiblemente no te duren igual. Entonces, bueno, pues cambia la película. Entonces, bueno, hay infinidad de cosas que no sabemos y que evidentemente ni nosotros los periodistas tenemos acceso a esos modificaciones, a esos cambios, pero os puedo asegurar que hay mucho cambio cuando, o sea, se aprovecha lo que es el bloque, que al final es lo más caro o de las, pues eso, lo más caro, porque al final tiene que haber una estampación, un molde, etcétera, y luego cada marca pues pondrá los componentes que considere oportunos para hacerlo, pues que dure más, que dure menos o que sea mejor o peor.
Ha quedado claro, yo creo que ha sido bastante interesante y que, bueno, cualquier cosa, como siempre os decimos, oye, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me lo comentáis a info@autofm.es. Cambiamos de tercio, vamos a hablar de un coche 100% eléctrico, con apellido y nombre español. Hablamos del Cupra Born. Atención, ya no es el Born, ya el ha desaparecido. Lo digo porque no hace mucho, aproximadamente hace un año y algo, este coche se presentó dentro de los proyectos de Cupra como el Cupra El Born. Y parece ser que alguien le dijo, pero ¿por qué le pones El Born? Que suena raro, suena mal. Pon Born, que es traducido al castellano. Nacimiento, pues oye, pues lo pones como Cupra, que es el primer coche 100% eléctrico de la marca. Encima cae el aniversario del tercer aniversario de la marca. Creo que puede quedar mejor. Y la verdad es que sí que queda mejor, sin duda alguna. Pues ya ha sido presentado un coche 100% eléctrico que se va a fabricar en la planta de Martorell, que tiene SEAT, pues en la comarca de Barcelona, y que bueno, pues se ha rebautizado, como bien os hemos dicho, y en concepto y en teoría va a tomar la base del ID3. Eso sí, va a ser el ID3 deportivo, con muchas ganas, muchísimas ganas que llegue de verdad este modelo. Al 100% nos ha sido presentado por fuera, no hemos podido conducirlo, todavía no tenemos características, ni potencia, ni por supuesto mediciones, ni autonomía real de este coche, pero ya te decimos que la base va a ser buena, que la del ID3 va a ser un coche deportivo, va a ser exclusivamente para Cupra y va a tener una estética realmente deportiva, como hemos podido ver en la presentación. Cuidadito con este Cupra Born. ¿Cómo es?
B-O-R-N, ¿no?
Sí, sí. Born.
Bueno, no sé, fíjate. Bueno. Y menos mal que le han quitado el Born, porque si no, ya sí que fíjate.
El Cupra, el Born, sería complicado, la verdad, ¿eh? Sí. Han hecho bien en cambiarla, que parece ser que es el nombre viene con respecto a un homenaje al barrio donde se inspiraron para crear este coche. No sé yo cuál es ese barrio.
Es un barrio de Barcelona.
Barrio de Barna, ¿no? Sí. Efectivamente. Pues el concepto de coche me parece muy acertado, ¿verdad? Cuando pensábamos en Cupra y pensábamos en un coche eléctrico y no sabíamos todavía por dónde iban a ir los tiros, nos podíamos pensar que iban a buscar un producto algo más deportivo, más grande, más... Bueno, pues los primeros modelos de Cupra han sido SUV, pero creo que esto, buscando el enfoque de vehículo urbano, de vehículo 100% eléctrico, de vehículo con un rendimiento mecánico con una eficiencia alta, me parece un acierto, me parece muy interesante el coche es muy bonito, el color azul con ese dorado con el que lo han presentado me parece espectacular, y sobre todo me gustaría caer también en no olvidarnos de hablar de ese nuevo sistema de comercialización recuperación de esos contratos de suscripción que puedes hacer, incluso con una cuota mensual, donde entrará, pues imagino que el coche y algún otro servicio de carga, de mantenimiento, etcétera, etcétera. En este caso, yo creo que Cupra sí que quiere darle un giro a la forma tradicional que tenemos de pagar y tener nuestro coche en el garaje para buscar, bueno, pues una especie de renting moderno. Veremos a ver cuál es la letra pequeña de este sistema de renting, que me parece, bueno, pues muy interesante el tipo de manera de plantear la venta.
Bueno, aparte que es un coche necesario dentro del portafolio de Cupra, porque si quiere vender pues el VZ5, ya sabéis, ese Cupra Formentor con el motor del RS3, del RSQ3, pues es súper importante tener también coches eléctricos para hacer una media y directamente no darles un golpe a impuestazo y a multas para la marca Cupra. Necesita vender coches eléctricos, coches híbridos enchufables, como es el Cupra León, que ya se está moviendo y ya lo están moviendo fuertemente dentro de los concesionarios, y también, por supuesto, esta versión 100% eléctrica del nuevo Cupra Born. ¿Cómo lo ves, Pablo?
Pues lo veo sí, sin más, o sea, no sé, evidentemente lo que
hay que comentar, tenerlo.
Sí, o sea, hay que tenerlo, hay que venderlo, y evidentemente al final son los coches que van a salvar que, bueno, pues que podamos disfrutar de coches pues como las versiones VZ de 310 caballos, la VZ5 de 390 del Formentor y de futuros coches que me imagino que se irán incorporando a la gama Cupra, coches deportivos, pero evidentemente pues los híbridos enchufables y los eléctricos tienen que estar, porque si no, pues no se pueden vender los otros y no salen las cuentas y entonces aparece todo, entonces pues tiene que salir. No sé, bueno, a ver, es el apaño, o sea, al final es un coche que, bueno, pues es eléctrico, el concepto no está mal, pero bueno, que para mí es cierto que tampoco es un coche que digas, joder, me emociona, ¿sabes? No, al final es un ID3, evidentemente, más deportivo. Con esto no critico ni mucho menos que no sea un coche que vaya bien, porque el ID3 es un coche que funciona, un coche que corre, un coche que es divertido de conducir para tratarse de un eléctrico, y posiblemente este Cupra, pues bueno, con las modificaciones que le puedan hacer a nivel de chasis, a nivel de suspensiones, a nivel de incluso comportamiento, agilidad y demás, pues posiblemente sea un coche que esté muy bien. Pero cuando te dicen Cupra, pues esperas algo más pasional, algo más cañonero. Me pasa igual con un León, un Cupra León híbrido enchufable. Pues sí, pues es un coche que funciona bien, es un coche que no gasta mucho, un coche que te permite recorrer unos 42 kilómetros en modo 100% eléctrico, que tienes tu pegatina a cero emisiones, que viene muy bien pues para mil cosas, entre ellas contaminar menos, entrar en ciudad y demás. Pero claro, dices tú, es que esto no es un Cupra como lo tengo yo pensado. O sea, les falta un poquito de pasión, un poco de deportividad, un poco de ser un coche como
los pasionales.
Efectivamente. Entonces, bueno, evidentemente se van a vender y se tienen que vender, de hecho. Esto es un poco como lo de Porsche, ¿vale? Cuando en su día lanzó el Cayenne. O sea, te subías en un Cayenne y decías, joder, es que claro, es que tener esto en la gama Porsche, teniendo un 911, es que esto es el anticoche, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y al final ha sido el coche que ha salvado a Porsche. Con los diésel en Porsche pasa exactamente lo mismo. El anti-Porsche, el anti-todo, el no sé qué, y es verdad. Pero bueno, luego lo probas y decías, joder, pues no va mal. Que no es lo que el purista o al quien le gusta la marca es lo mejor, un Cayenne diésel. Dices, tu madre mía, un Cayenne diésel, ¿qué es eso? Pues bueno, gracias a los Cayenne diésel que se vendieron y a que el Cayenne se sigue vendiendo y es un coche que se ha consolidado muy bien, pues Porsche puede seguir desarrollando coches pues como los 911, como sacar, por ejemplo, un GT3, como ha presentado ahora la nueva generación, un GT3 totalmente atmosférico, que dices tú, ostras, en los tiempos que corren sacas un motor totalmente atmosférico, se lo pueden permitir. Venden muchos Panameras, Cayenne, híbridos enchufables y muchas Taycan y muchas historias de esta, pues se lo pueden permitir. Pues Cupra hará exactamente lo mismo con esto. Tendrá que vender muchos de estos para poder seguir desarrollando y sacar nuevos modelos pues prestacionales y que tengan esa pasión por una marca deportiva. O sea que, bien.
Se han filtrado algunos datos que dice que posiblemente cuente con una autonomía de 500 kilómetros, montará una batería de 77 kilovatios hora de capacidad útil, 82 kilovatios hora de capacidad total, e incluso tendrá un 0 a 50 en 2,9 segundos. Bueno, ese dato está bien, pues sobre todo para salir de Ciudad del Paso un semáforo en rojo.
Sí, y posiblemente, sí, posiblemente eso se utilice para decir que es el Cupra más rápido de 0 a 50, que posiblemente lo sea.
Claro. No me extrañaría nada.
Vamos, eso va a ser como el Cupra, y es verdad, o sea, es cierto que de 0 a 50, y no te digo de 0 a 100 porque tiene Cupra tiene coches muy potentes, pero el 0 a 50 o el 80 a 120 posiblemente sea de los modelos de Cupra más rápidos en hacerlo, ¿eh?
Y que pero podrá... yo estoy contigo, Pablo, en que por mucho que haga esos números no tiene alma. Y a mí este coche es que a mí no me pega en Cupra. Este coche tenía que estar en Seat, dentro de la gama de Seat, que hace volumen, que vende coches atmosféricos y que necesita también coches eléctricos para
sí,
volumen.
Pero la demanda no está, no existe una demanda de coches eléctricos para que haga números Seat. Y cuando la gente piensa en coche eléctrico, también al final por el precio, ya dice, vale, me compro un coche eléctrico, pero también me compro un coche premium, un semi-premium. Y tampoco claro, está final. En Seat en ese...
Antonio, claro, pero cuando hablamos de que no hay demanda, tenemos que recordar los pequeñitos del grupo Baj que dejaron de fabricarse por el exceso de demanda.
Sí, pero ¿por qué precio? Tú, claro. Este coche no podría ser más barato que un ID3.
¿Por qué no?
Porque machacas la... ellos quieren vender el coche que más se vende eléctrico en Europa y van a luchar por y lo están consiguiendo. Tú le pones a la gente, oye, tengo un ID3 con la chapa de ese adelante, te ofrezco lo mismo por 3.000 euros menos... ¿Quién crees que va a comprar el ID3?
Yo te digo que a lo mejor nos sorprenderíamos. De hecho, me gustaría ver comparado el desarrollo que haga sobre la misma plataforma Seat en seguridad pasiva frente a lo que ha hecho Volkswagen con su propia plataforma. Ya lo hemos visto cuando se ha enfrentado, por ejemplo, el Audi A3 con el Seat León. Y damos por supuesto que la gente por 3.000 euros se va a comprar un Volkswagen.
Igual no, es que se va a comprar un Seat.
Porque yo es que soy más de pensar que, por lo menos en España, todavía se valora el hecho de que un coche sea de aquí, aunque el dueño sea el grupo Volkswagen y todo lo que quieras. Y es que en Martorell se fabrican buenos coches. A mí me da pena que le hayan dado este modelo a Cupra, porque por un lado desvirtúa los coches de verdad de Cupra, es mi opinión personal, y por otro lado yo creo que es que, de verdad, lo digo con el corazón en la mano, es que este coche para mí tenía que estar en Seat, y si es capaz de fabricarle y comercializarle 3.000 euros por debajo del ID3, pues que se fastidien en Volkswagen y se pongan las pilas, porque si no hay esa competencia directa sobre una misma plataforma entre diferentes marcas, el coche eléctrico no se va a democratizar en precio. Siempre va a estar ahí en ese halo de 30 y pico, y eso no va a llegar a la masa. Necesitamos que los fabricantes compitan, hagan volúmenes, hagan economías de escala para que estos mismos coches se puedan comercializar por 5, 6 y 7 mil euros menos.
En 5, sí, yo te adelanto...
El tema es, yo no lo he leído, pero ¿se sabe si va a ser un modelo 100% Cupra? O sea, exclusivo de Cupra.
Sí.
Vale, sí, o sea, no, tenía la duda, porque digo, lo mismo Seat saca el suyo.
No, vamos a ver.
Hablando claro, Seat tendrá que sacar uno. No sabemos si este o aquel. Y bueno, los planes de aquí a 3 años de la marca son 20 y tantos modelos eléctricos. Claro. O sea, y Seat con el volumen de ventas que tiene, evidentemente vende mucho. Pero es cierto que al final también tiene que, pues eso, muchos híbridos enchufables, muchos microhibridados, pero sobre todo muchos eléctricos. Y Seat llegará un momento en el que tendrán que sacar su propio modelo 100% eléctrico basado en el Born o basado en lo que sea, pero posiblemente con esta misma plataforma. O sea, que llegará.
Seat no tiene tanta prisa como Volkswagen, porque Volkswagen tenía que limpiar su nombre con el Dieselgate, con el ID3, ID4 y demás elementos que van a llegar de 100% eléctrico, lo está haciendo. Seat tiene mercados muy distintos a Volkswagen por situación. En el mercado de México, por ejemplo, que Seat es una marca premium, no lo vas a situar un coche 100% eléctrico porque te lo van a tirar en la cara. No, ahora mismo México no quiere coches eléctricos. Y el mercado español, que es el mercado más importante Seat, tampoco tiene una demanda muy alta del coche eléctrico. Con lo cual me parece muy inteligente que Seat todavía se espere para sacar sus coches 100% eléctricos a un precio de coche eléctrico, no el precio ese que fue también un poco locura y que por eso hubo tanto boom, como bien indicó Fernando, y aparte era un coche pequeño que con baterías, pues todavía yo soy de los que sigo apostando, coche eléctrico de baterías tiene que ser pequeño. Vamos a ver, yo lo veo muy bien para Cupra, sobre todo para bajar niveles y por precio, porque si quieres un Cupra ya sabes que te vas a gastar un poquito más de Seat y este coche le puede cuadrar. Dice, bueno, vale, venga, me compro 100% eléctrico, que sé que es un coche caro y aparte es un Cupra, lo compro. En Seat todavía tiene que esperar, que llegará por supuesto, como bien dice Pablo, porque por narices y por normativas y porque al final la evolución, que no vamos a ver todos los coches de 100% eléctricos, pero todo a su tiempo.
Y ojo, que Cupra tiene ya un Tabascan medianamente hecho que sale en nada, que ese también va a ser 100% eléctrico. que nos puede gustar o no, pero evidentemente pues tienen que, o sea, el siguiente modelo que se va a presentar es el Tabascan, 100% eléctrico. Es lo que hay, es lo que nos toca y bueno, que vendan muchos, ¿eh? O sea, yo les deseo que vendan muchos para que puedan seguir desarrollando coches que por lo menos, aunque la producción y el número de ventas sean los eléctricos o los híbridos enchufables, que quede algo de que se fabriquen muchos VZ5 de 400 caballos con motor de gasolina y contaminante y esas cosas, que tampoco son tan contaminantes, oye, que joder.
Había dicho que Cupra Born se iba a vender, bueno, se iba a fabricar en Martorell y metió la pata.
En Alemania,
¿de acuerdo? A mitad del año 2021 del presente se comenzará la fabricación. Fe de ratas, como se dice.
Que por cierto, el Tabascan que comentaba ahora Pablo muy parecido a este Born, pero en versión SUV, ¿eh? Tiene un estilo muy muy parecido. Vamos a ver también si la línea estética van por ahí los tiros.
Pero es bonito. Yo el Born, o sea, el Tabascan lo he visto en una historia de Cupra hace un año por ahí, y joder, natural, era un prototipo evidentemente, pero viendo lo poco que ha cambiado el Formentor del prototipo al modelo de serie, pues si el Tabascan más o menos es igual, es bonito. Evidentemente no va a tener la pasión de un motor de un coche de gasolina, pero por lo menos le ves y dices, joder, qué chulo es. O sea, es un coche que dices, joder, qué cosa más bonita, qué diseño, qué rompedor. Veremos a ver.
Bueno, otro coche.
Me habéis chafado con eso de que ni siquiera el Born se va a fabricar en Martorell, ¿eh?
No.
O sea, si antes no me molaba la decisión, ahora me mola mucho menos.
Le estaba yendo a Laguna cuando ha dicho eso, ahí medio con la voz ahí tomada, digo, le estamos ahí perdiendo al pobre. Ahora, en cuanto se entere que ya no está fábrica en España, ya chungo.
Ya le da algo. Bueno, otra de las presentaciones importantes de esta semana ha sido el IONIQ 5, que es una verdadera apuesta de Hyundai por el coche 100% eléctrico. Y ahora diréis, si ya tiene coches eléctricos Hyundai, es cierto, es verdad, y no te lo puedo negar, pero es un coche hecho desde cero, para ser eléctrico. Y es que lo que echábamos de menos y hemos criticado, si no se ha escuchado en el podcast específico del Hyundai Kona, que era un coche que se había pensado para tener, es verdad, motorización 100% eléctrica, pero era un coche de combustión interna, y con lo que lleva el combustión interna, es decir, los huecos adecuados para poner el motor. Pues bien, pues este coche ya no. Este coche está hecho por y para ser con coche, pues que tener la batería bien situada, tener los motores bien situados eléctricos, y para tener pues un comportamiento, esperemos, con unas perspectivas mucho más altas que en el Hyundai Kona. ¿Por qué digo esto? Porque estrena una plataforma modular global que han denominado la EGMP, que es directamente para coches eléctricos, y que, bueno, pues gracias a esta plataforma veremos ya no solamente el IONIQ 5, también para dar paso pues a distintos vehículos que veremos poco a poco, tanto en Hyundai como en Kia. ¿Qué nos llama la atención? Bueno, la longitud 4,63 metros, anchura y altura 1,89 de anchura, 1,60 de altura. Una enorme batalla. La verdad es que es un coche que visualmente a mí me ha agradado. Este coche es cuando lo ves dices, ostras, este es un coche compacto. Y ahora cuando ves las características dices, ah, vale, que es eléctrico. Sí, bueno, tiene alguna chorrada. Podemos ver en el diseño que han puesto algunas estrías e incluso esas llantas que buscan, sobre todo, mejorar coeficiente. Pero por el resto del coche es pues un coche bastante normal, moderno, pero normal. Me gusta. Bueno, hay cosas que quizás sean demasiado coreanas. Incido, las estrías esas que nos han puesto los laterales, incluso en la parte baja de los parachoques, y luego hemos visto que en toda la iluminación va a ser 100% LED, y que aparte el fabricante te lo pone para decirte, oye, que es LED con anagramas tipo digital de los años 80, que a mí me ha fascinado, ¿eh? Me ha llamado muchísimo la atención. El interior, pues hombre, es un poco soso, todo hay que decirlo. Busca la sencillez, busca muy al estilo Apple, estilo Tesla. Bueno, a lo mejor el comprador de este coche o el que busca ese 100% coche eléctrico busca este elemento interior, que solamente pues peque pocos botones, todo se maneja prácticamente desde la consola, que está unida pues la pantalla, el cuenta kilómetros, con la pantalla central del infoentretenimiento. Y bueno, listo, muy sencillo, te puede gustar o no, pero es un diseño que, bueno, muy muy embargado con el diseño exterior. ¿Y qué veremos? Versión tope por ahora llevará un motor trasero importante de 211 caballos y 350 newton metro de par, y un motor delantero de 95 caballos y 255 newton 1 metro de par. Esta opción, junto a la batería de 72,6 kWh, cubrirá un 0 a 100 en tan solo 5,2 segundos. ¡Wow! Atención, atención a lo que viene, porque esto puede estar muy, pero que muy interesante. Y, por supuesto, superará los 500 kilómetros de autonomía. Fernando, ¿cómo ves este IONIQ 5?
Y, sobre todo, que estará aquí pasado mañana, ¿eh? Que después del verano ya tenemos aquí este coche. Lo que más me ha llamado la atención es esa firma lumínica delantera con esos faros rectangulares. Me parece espectacular. Es lo que más lo distingue como un coche completamente diferente, distinto, más unas líneas que no tienen nada que ver con Hyundai. A mí, si me enseñas este coche y no sé nada de él sin logos, creo que entre mis primeras opciones, si me preguntas qué coche es, Hyundai no sería de las primeras que te diría. No tengo los datos ahora encima de la mesa, pero en la última vez que estuvimos con los responsables de Hyundai, tenéis un podcast en el canal que podéis encontrar fácilmente, en el que hablamos del futuro de Hyundai, con las cifras que la marca está invirtiendo en el desarrollo del vehículo eléctrico, con lo cual entiendo que va a ser un producto de primerísimo nivel. Nos acaba de dejar con la boca abierta con el Hyundai Tucson, con un pedazo de coche de lo mejorcito que hemos visto en ese segmento, el mejor coche fabricado por Hyundai, según palabras de la propia marca. Y una reflexión que me venía a la cabeza ahora mientras hablabas, Antonio, y que no tiene que ver con este Hyundai, sino en general, es si el futuro está tan claro que es eléctrico y que, bueno, a prácticamente 10 años vista parece que ya no va a haber coches de combustión, ¿no? Porque parece que Ford ya lo ha anunciado y alguna que otras marcas. Es curioso que las marcas no están llamando a sus coches con su nombre, es decir, los Hyundai ya no van a ser Hyundai, van a ser IONIQ, los Mercedes ya no van a ser Mercedes, van a ser EQ, ¿sabes? Es curioso cómo las marcas están naciendo, volviendo a reinvertirse, incluyendo los nombres, ¿no? Es el giro total que están dando las marcas con bueno, cada una con la familia i de BMW, uh-huh, con la familia e-tron de Audi. Bueno, pues se me venía a la cabeza esa reflexión y quería compartirla con vosotros, ¿no? De que si el futuro no va a ser eléctrico, ¿qué pasa? Que en 10 años ya van a cambiar los nombres también de las marcas.
Veremos.
¿Verdad?
Más detalles sobre este IONIQ 5. Va a ser un SUV de segmento C compacto, insisto, muy compacto, posiblemente el más compacto del mercado, y para que nos hagamos una idea del tamaño, que sí os he dicho que es 4,60 metros de largo, pero es que mide 3 centímetros más que un Toyota RAV4, es decir, que es un coche grande, y tan solo 2 centímetros menos que un Skoda Enyaq. Bueno, vamos a ver. Ah, bueno, sí, por cierto, 8 centímetros menos que un Audi Q5. Un coche grande que al que se aspira a los 500 kilómetros de autonomía. El fabricante que ha dicho que va a estar entre 480 y 500 kilómetros de autonomía.
Ya son cifras, Antonio, sí, respetables, ¿eh?
Muy respetables, la verdad es que sí. Y que, bueno, vamos a ver por dónde pueden ir los tiros. A mí me gusta bastante. La firma luminosa me ha encantado. Ahora quiero saber la opinión de Pablo García, que tiene el micrófono desactivado.
Ah. Ya. Chicos, hola.
Sí.
A ver, que lo que estabais comentando del tamaño, es cierto, o sea, las fotos parece que tienen un tamaño similar al de un Golf, o sea, parece un compacto. De hecho, yo las fotos cuando las vi esta semana, dije, bueno, pues esto es un Golf, un León, un Megane, un Focus, o sea, de ese segmento. Pero claro, luego te pones a mirar las cifras y, como has comentado, 464, para que los oyentes se hagan una idea... es eso, o sea, es del tamaño, es un poquito más largo que un RAV4, y muy próximo, por ejemplo, a la de un Mustang Mach-E, que se ha estrenado hace poquito, que es un SUV grandote, y joder, o sea, que el coche es bastante grande. Y al final, bueno, pues el concepto que tiene no es de SUV, o sea, sorprende que al final parece que, bueno, habrá un IONIQ 6, un 7, o sea, luego sobre esto habrá más modelos, pero bueno, que sorprende que este coche al final tenga el concepto de compacto, que al final yo siempre lo he comentado alguna vez en antena, que para mi gusto me parece el segmento más equilibrado del mercado, sobre todo porque al final tienes un tamaño razonable, tienes la misma tecnología que encuentras en una berlina y luego tienes un tamaño más compacto. O sea, pues a mí, sinceramente, el segmento de los compactos para mí es de lo mejorcito que podemos encontrar en el mercado, pues porque vale para una familia, para un primer coche, para un segundo coche, o sea, vale para un público muy amplio. Y a mí este, que tenga este rollo de compacto, aunque sea un poquito más grande, pues me gusta, porque al final no tienes la altura de un SUV, por lo que a la hora de gastar más o aerodinámicamente va a ser mejor, porque al final tampoco es tan alto, y luego, bueno, pues tiene un tamaño considerable que posiblemente, bueno, pues el espacio interior será muy bueno, tanto en las plazas traseras, por altura, por longitud, por espacio para las piernas. Entonces, bueno, creo que va a ser un coche que va a romper mucho, que creo que va a merecer muchísimo la pena, sobre todo viendo un poco, pues eso, lo que estábamos comentando, el espacio, un poco la tecnología, un poco el diseño ese que mezcla, como has comentado antes, un poco lo retro con esos sí. Diodos que dices tú, joder, es que esto parece como de los años 80, pero a la vez es como moderno, o sea, es como un coche que
yo cachondo, creo que
va a ser, sí, va a ser el típico coche cachondo, decir, joder, qué currado. De hecho, joder, muchos coches me veo al final los dosieres de prensa, me veo las informaciones que mandan, y de este me he visto todas las fotos, porque ya os digo que me ha llamado mucho la atención todo, incluso el interior así tan, que mezcla como un poco el rollo minimalismo con la modernidad, no sé, currado, o sea, un coche que mola mucho, no sé, me gusta y nada, veremos a ver qué tal funciona.
No solamente todo es retro, como bien hemos indicado, cuidado, que tiene detalles muy actuales, como la manecilla retráctil en la puerta, que ahora comentaré que eso no me gusta, pero está ahora de moda. La llanta de 20 pulgadas, por supuesto, diferentes sensores de asistencia al conductor van a ser infinitos, no me cabe la menor duda. Incluso va a tener panel solar en el techo para recuperar energía cuando esté aparcado. Aquí en España se va a hinchar.
Sí, y las recargas se van a poder cargar a 800 voltios.
Wow.
Los retrovisores se van a poder sustituir por cámara, o sea, va a tener la opción de poder llevar cámaras, como hemos visto en el nuevo Honda, en los Audi e-tron, ¿sí? En el nuevo Lexus, va a poder sustituirse por cámaras. Y bueno, luego si os metéis en la parte técnica, pues eso, lo de los 800 voltios, se va a poder cargar en muy poquito tiempo, baterías refrigeradas sí. Por líquido, o sea, tecnológicamente es muy avanzado, o sea, como estabas comentando, Antonio, creo que de rollo retro vintage tiene ciertos guiños de diseño.
Sí, sí, sí.
Pero lo que es el coche en sí va a ser un coche muy moderno en cuanto a tecnología.
Oye, bueno, y en cuanto a coche eléctrico, estamos cada vez conociendo más, ¿no? Skoda Enyaq, este Ioniq 5, bueno, pues cada vez cada marca. ¿Creéis que el cliente, al ser un cliente al menos de momento más tecnológico, va a pedir a las marcas o va a exigir el mismo nivel de acabados, de cuero, de remate, de luces ambientales, o el cliente de este tipo de coches lo que busca es esa tecnología de la que no dejamos de hablar? Porque si os fijáis, no hemos hablado de si nos gustan o no las llantas, si va a tener equipamiento en acabado en cuero, en alcántara, si va a tener algún volante o algún acabado S-Line, similar, un S-Line, una MG-Line, para que me entendáis. ¿Se va a acabar eso también con el coche eléctrico? ¿Vamos a buscar más otro tipo de gadgets?
Yo creo que no va a ser más con el coche eléctrico, sino con las generaciones que vienen. O sea,
¿el tipo de cliente te refieres?
Sí, sí, o sea, al final yo creo que el cliente, y sobre todo un poco lo que es la compra del coche, o sea, al final ahora, con el rollo este de los renting, que puedes cambiar de coche, que no sé qué, que
sí.
La gente ahora lo que busca es, pues eso, mucha tecnología, mucha pantallita, que se pueda personalizar, que no sé, o sea, yo creo que la tendencia, y cada vez más, o sea, yo creo que somos de las últimas generaciones que valoramos un poco, yo, o sea, quiero que con eso.
Los coches no
quiero,
de verdad.
Efectivamente, con esto no quiero que sea todo igual, y la gente que nos esté escuchando pensarán, gente que nos esté escuchando a lo mejor con 15 años, que no, a mí me encantan. Sí, 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 os encantan, y habrá gente que sienta pasión y que tenga pasión como la tuvimos nosotros en su día.
Sí.
Pero es cierto que las nuevas generaciones valoran otras cosas, o sea, valoran pues la conectividad, de hecho, bueno.
Sí, que les gustan más los electrodomésticos.
Efectivamente, las pantallitas y las historias y que el coche no suene, entonces.
Fíjate, bueno, pues, a mí una seña que me produce preocupación desde el amor a la automoción es que todos los fabricantes, como antes apuntaba Fernando, están empezando a cambiar el nombre de sus marcas. Claro, si un fabricante como Mercedes-Benz ya pone un nombre un poco diferente a los eléctricos, bueno, a lo mejor es para diferenciarse o a lo mejor es que no creen ellos. Y de verdad, al final todos los fabricantes están haciendo lo que hizo Steve Jobs hace más de una década, poniendo una I delante de las cosas. No sé, creo que estamos perdiendo.
O una E.
O una E, bueno, me da lo mismo, porque luego según lo pronuncies, al final
es cierto.
Primos, er, primos hermanos, pero joder, que es que parece que estamos perdiendo la esencia de la automoción, incluso desde dentro de la automoción. Si un propio fabricante de coches, un constructor de verdad, no llama a sus coches a todos, a los eléctricos y a los no eléctricos, por su nombre y apellidos, pues a mí me da que pensar y me produce tristeza, que seguro que es una percepción mía que no la tiene, bueno, nadie más en el mundo.
Pero también hay que hablar de que es la esencia de la automoción. Cuando sacaron el dos caballos, el que tuviese un coche sedán tipo un Traction Avant dirían, estamos perdiendo la esencia de la automoción. Y el dos caballos fue un rotundo éxito y hoy en día es un coche de los más valorados, incluso dentro del ranking de los tres o cuatro coches más importantes del siglo XX. Vamos a ver por dónde van los tiros, vamos a ver por dónde van también los fabricantes, vamos a ver lo que exige también la gente. Yo soy de la generación del Tamagotchi y yo veo bien este coche, pero también veo bien la vieja guardia. Vamos, yo creo que podemos estar viviendo un momento muy dulce también, es decir, oye, va a haber coches de todo tipo. Cuidado, esto puede ser más que interesante.
Ojalá haya coches de todo tipo. Ojo que con las normativas y con la tendencia que en 5 o 6 años igual deja de... Bueno, no va a dejar de haberlos porque siempre va a haber clásicos, pero vamos a tener o los clásicos o los electrodomésticos.
Bueno, a lo mejor dentro de los electrodomésticos que ahora hablaremos hay cosas que te van a sacar una sonrisa sin duda alguna. Para rematar y antes de dar paso a la publicidad, bendita publicidad, nos vamos a decirte que va a tener dos baterías, una de 58 kilovatios hora y una de 72,6 kilovatios hora, y luego va a tener distinta potencia. Vamos, esto va a ser más complejo porque tienes que sumarlo. Bueno, potencia total 170 caballos, una variante cerca de los 200 caballos, 217 y 306 caballos en varios combinados, tanto motor delantero y motor trasero, y algunos solamente motor trasero, como el de inicio con el de 58 kilovatios y 170 caballos. Bueno, pues muy interesante, pero que mucho este Hyundai Ioniq 5 que nos ha dejado con la boca abierta, que no es un, atención, no es un concept car, que es un coche que va a llegar más pronto de lo que nos pensamos y que tiene una tecnología que solamente veíamos en coches top, como es el Porsche Taycan o incluso en el Audi Tron GT.
Sí, hablando del Porsche, sí. Taycan, me gustaría apuntar que un apartado que es muy interesante de este Ioniq 5 es el que tiene que ver con la recarga, porque viene de serie con capacidad para cargar a 800 voltios, como un Porsche Taycan. O sea, que en este caso puede cargar a una potencia máxima de 350 kilovatios en corriente continua, O sea, que con un cargador de este tipo puedes cargar del 10 al 80% en 18 minutos. Eso es muy interesante, y apuntar que viene de serie, que no trae sobrecoste.
La marca asegura, además, es que puede ganar 100 kilómetros de autonomía en tan solo 5 minutos de carga, claro, por supuesto.
Sí.
Vamos a ver, se está poniendo muy interesante y veremos dónde termina esto con este Ioniq 5. Lo que nos falta es un valor muy importante, el dinero, el bolsillo. No tenemos precio oficial, tendremos que esperarnos y con muchas ganas, por cierto. Ay, bueno, vamos a ver. Cambio de tercio, si os parece bien. Música, 2-3 minutos y volvemos aquí en Auto FM, ya sabes, en Radio, la 108.0 para toda la Comunidad de Madrid, 107.5 Guadalajara y 107.2 para Toledo. Hasta dentro de 2-3-5 minutos.
En Auto FM resolvemos tus dudas. ¿Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir? ¿O directamente quieres comunicarte con nosotros para contarnos lo que te apetezca? Escríbenos un email al buzón del oyente, info@autofm.es.
Lubricantes Total, una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología. Los lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que te dicen que van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que se encuentre en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo, ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid. Argüelles-automóviles.com.
Auto FM,
la revista sonora del motor, con Antonio Rodríguez Vaquerizo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos aquí en Auto FM, donde si no, ya hemos recuperado, pues un poquito de aliento, hemos bebido agua y ya estamos junto a vosotros para acercaros las últimas novedades del mundo del motor. Y por supuesto, pues ya tenemos que, bueno, atención, el Audi e-tron GT ya está a la venta en España. La berlina eléctrica, prima hermana del Porsche Taycan, ya tiene precio. Bueno, un precio que ya te voy adelantando, que no es para todos los bolsillos. Parten desde 104.290 euros, lo normal, ya está, ¿no?, lo que todo el mundo se puede permitir, hasta los 143.420 en el caso de ser en la versión RS. Versión normal, e-tron GT, normal, entre comillas, e-tron GT4, 104.290 euros, y versión RS, 143.420 euros. Se entregarán los primeros, las primeras unidades, los primeros pedidos, a partir del mes de julio. Uf, afortunado aquel que tenga ese dinero, se pueda invertir en un e-tron, tanto en el GT como en el RS, que a mí me tienen locos, pero locos. Pablo, ¿buen precio o, bueno, no sé si decirte buen precio, porque es que, cuidadito.
Bueno, acorde a lo que nos esperábamos, evidentemente al final se trata de un coche, pues bueno, que por la, un poco por el segmento en el que se va a meter, el de las berlinas coupés deportivas, que al final rondan más o menos todas un precio acorde, y que luego aparte, pues bueno, se trata de un vehículo eléctrico, con la última tecnología, etcétera, etcétera, pues bueno, es un precio que evidentemente, pues nos esperábamos que iba a costar en torno a eso. Bueno, a mí me sigue pareciendo un coche caro, pero bueno, es que en general han subido todos los coches. O sea, hoy hablando con Miguel Tineo, que hemos estado recogiendo unos coches y demás, y se lo comentaba, digo, yo es que todavía sigo pensando en pesetas. Entonces yo creo que es un grave problema, pero también me ayuda a darme cuenta un poco de cómo está el panorama, porque es que ahora ya cualquier coche, por muy pequeño que sea y muy sencillito, es que no baja de 20.000 euros, que son 3.300.000 pesetas. O sea, que es mucha pasta, y cualquier híbrido enchufable, por muy sencillito que sea, está rozando los 40 a 42.000 euros. O sea, ya no, si nos metemos en marcas premium, y 42.000 euros son 7 millones de pesetas.
¿Sí?
Yo qué sé, un Kuga Viñale híbrido, sin ser un híbrido enchufable, son 42.000 euros. Si nos vamos a un híbrido enchufable, por ejemplo, un X2, pues está en torno a 45, cosas así. O sea, que son precios, son 7 millones de pesetas, claro. El precio de e-tron, ¿cuánto has dicho, Antonio, que era?
Cuidadito, del e-tron, pero el RS o el normal, claro.
Me da igual. ¿Cuánto? 104.000, son 17 millones de pesetas.
Wow. Claro. Lo que cuestan algunas casas en no muy lejos de Madrid.
Sí, entonces, claro, pues bueno, pues sí, es un precio acorde al segmento, un precio acorde a la tecnología, pero es un precio que, bueno, que hay que pagar. Y luego no nos olvidemos que como empecemos a meterle cositas de equipamientos y direcciones, no sé qué, 5.000 euros, y tapicería de cuero de no sé qué, 5.000, pues eso, nos vamos a 120, 150, 160.000 euros.
Bueno, resulta curioso que el Porsche Taycan lo que sí va a tener es un acceso bastante por debajo, porque estamos hablando de 85.000 euros el Porsche Taycan con la batería Performance. Si queremos igualar precios, la entrada en el mundo e-tron GT estaría ya pareja con un Taycan, un 4S con la batería Performance, con lo cual, bueno, Audi ha lanzado este modelo, vamos, en un segmento mucho más alto y sin buscar ese público un poquito más de acceso, vamos a llamarlo, aunque, como decía Pablo, bueno, son 85.000 euros un Taycan, no estamos hablando tampoco de una cifra barata. ¿Creéis que este tipo de coches, Pablo, Antonio, José, acabarán fagocitando modelos míticos como el Clase S, como el BMW Serie 7, como un Audi A8? Aunque parece que no, porque Mercedes, ¿verdad?, ya ha anunciado su Clase S, su EQS.
Yo creo que al final las berlinas de representación seguirán teniendo su público. Es cierto que es un segmento en el que tampoco, o sea, no es una venta excesiva, pues lo que vende, por ejemplo, un Clase S, un A8 y demás. Pero bueno, yo entiendo que al final es un tipo de cliente el que compra ese coche, que generalmente suelen ser coches pues para shuttle de hoteles, coches para disfrutar de, o sea, para tener un chofer, o sea, que son coches que no vas a disfrutar tú a la hora de conducir. Lo que buscas comodidad, lo que buscas es que incluso puedas entrar al centro de una gran ciudad, a una reunión, a una comida o lo que sea, y es cierto que con una berlina de representación 100% eléctrica, eso lo vas a poder conseguir. Y ya os digo yo que el cliente que se compre ese tipo de coches le da igual que se haga 300 kilómetros o 200, porque al final le van a llevar, y si tiene que viajar seguramente vaya en avión o tendrá otros 10 coches para poder viajar sin problema. Entonces, bueno, pues al final, para el uso que se le va a dar, urbano, reuniones y demás, pues creo que es un coche perfecto, porque al final pues te permite, como digo, aparcar en cualquier sitio, ir con mucha comodidad, no escuchar ningún tipo de ruido. Uh-huh. Bueno, pues está lo veo interesante para ese segmento. A lo mejor para un deportivo pues es un poco diferente. Uh-huh. O sea, para un coche, como ha comentado antes Lagunar, o sea, un coche eléctrico que se tiene que disfrutar conduciendo, hablando un poco antes de Cupra, que como que perdía un poco la emoción, pero al final una berlina de esta, pues bueno, pues lo que quieres es que te lleven cómodo y ya está, entonces bueno.
Vamos a ver, porque yo creo que va a ser evolución, no se va a denominar algo diferencial, como en este caso sí que lo están haciendo las marcas, por ejemplo Audi con e-tron, simplemente va a ser un modelo más dentro de la clase S, va a ser así, va a ser eléctrico 100% y va a tener su variante deportiva, se llamará RS, en el caso que sea Audi. Vamos a ver por dónde van los tiros, ahora sí que se tiene que hacer diferencial y luego va a ser, la unión se va a fusionar y va a ser su clase S, su clase E, su clase C en el caso que sea Mercedes, y por supuesto en el caso de que sea Audi, A4, A6 o A8. Lo veremos sin duda alguna, os aseguro que no dentro de tanto como algunos se piensan, ¿eh? Estar atentos, oídos bien abiertos y los ojos por supuesto también. Antes de dar el paso a Pablo, que ha tenido la oportunidad de probar un coche totalmente revolucionario, decir que bueno, que la ha puesto Fernando no hace mucho en Twitter y ha sido casi una revolución, es que Peugeot ya ha presentado ya de manera oficial, que ya lo dijimos hace unos programas, simbología, su icono, su logotipo nuevo, bueno, nuevo entre comillas, porque reutiliza uno de hace mucho, mucho tiempo.
Sí, actualizado, ahora está tan de moda, ¿no? El buscar esa conexión con lo antiguo, camino de la modernidad, conectarlo con lo antiguo, y bueno, es una cosa muy subjetiva lo que a cada uno le parece. No sé qué opináis vosotros, ese logo que han estrenado ahora Peugeot.
Lo veremos sobre todo en la presentación de la nueva generación del 308, que dentro de muy poquito ya vendrá con este nuevo león, que es la cabeza del león, con el pelo típico que tiene el león en toda su cabeza, y que bueno, pues darse cuenta que este logotipo, insisto, ya se utilizó hace muchos años en Peugeot. ¿Cómo lo ves, Pablo?
Joder, pues lo estaba leyendo ahora porque no lo sabía. Me compré el otro día un Pimentero de Peugeot, que tenía la ilusión de, digo, voy a comprar un Pimentero de esto, porque estoy cansado de comprarme Pimenteros normales y que a los dos meses se me coñen las cuchillas, y digo, me voy a comprar uno de Peugeot, que sé que son buenos y que la cuchilla tiene garantía de por vida, aunque me salga un poco más caro, y tenía el logotipo este, digo, joder, que mira qué chulo, el logotipo antiguo, y resulta que ahora lo van a llevar los coches también.
Ahora es el moderno.
Luego, si queréis, os comparto una foto, y si la queréis utilizar para Twitter,
claro.
Perfecto, veamos. Es el mismo logotipo.
El Pimentero de Pablo.
De Pablo, de Peugeot. Y es el mismo logotipo, o sea que digo, mira que se va a revalorizar más ahora. Así que nada, sí, bueno, es chulo. O sea, por lo menos lo que ha comentado Fernando, o sea, que se ve un poco más el león, que se ve, no sé, a mí me hace un poquito más de gracia que el que tenía en la actualidad, que al final parecía, pues yo qué sé, parecía una pantera o cualquier cosa. Aquí se ve realmente la cabeza del león como muy marcado, y a mí sinceramente me gusta. El que no me ha gustado nada, perdonad que os diga, es el de Kia. No, o sea, es que no se ve que pone Kia. O sea, parece, dices, ¿y esto qué es? O sea, el otro día lo vi y digo, ¿pero esto qué pone aquí? Es un poco, le han querido dar tan toque tan moderno que realmente no sabes exactamente. O sea, ahora mismo si lo tengo que dibujar en un papel, no sé ni por dónde empezar. O sea, esto se vuelven un poco locas a veces las marcas con el tema de los logos y no sé qué, y hacen cosas que dices, pero ¿y esto qué narices es? No me gusta. Pero bueno, volviendo al tema de Peugeot, el logo este de Peugeot, recuperando lo antiguo, con las letras arriba, de hecho lo hemos visto ya no solo el logo, sino el nombre del modelo marcado en el propio frontal, capo, como hemos podido ver en el 508, ahora los 3008, 5008, los 2008. Joder, pues queda chulo. O sea, eso sí, nos dicen hace unos años que lo van a poner ahí, digamos, joder, vaya cosa más cutre poner el nombre del modelo ahí, que pinta ahí, quedaría. Y joder, no queda mal. Y bueno, pues es una seña de identidad que antiguamente lo hacían y que han vuelto a recuperar ahora. O sea, que me parece bien. Y el logo este nuevo también, bueno, nuevo. El recuperado.
Muy chulo. Insisto, la cabeza de león con su melena, con todos esos pelos alborotados hacia atrás. A mí me gusta, sobre todo lo que no le tiene que gustar mucho son las concesiones vacaciones a los concesionarios porque van a tener que pringar manteca, que van a tener que cambiar todo.
A ver, es lo que hay, es lo que hay. Al final no recuerdo ninguna marca en los años que llevo así de vida que no haya cambiado.
Cierto.
Hay muy pocas marcas que no hayan cambiado su logo. Volkswagen lo ha cambiado a finales del año pasado, Kia lo hemos visto,
Renault también,
BMW ha hecho también alguna variación. O sea, al final todas o casi todas han sufrido, hay algunas que incluso en los últimos 15 años lo han cambiado como dos o tres veces. Y bueno, pues lo que FIA también, o sea, al final, bueno, pues son renovaciones un poco, cambias un poquito el diseño de tu propio logo y bueno, pues le das un aire diferente a tus coches, o sea que está bien.
Bueno, ahora sí que sí, Pablo, espero que estés preparado porque has probado un coche, has notado, bueno, no sé si has tenido miedo porque debajo tuya había una especie de central eléctrica mientras que conducías este coche. Estoy hablando del Toyota Mirai, que ya ha sido presentado en España, ya han llegado las primeras unidades de la segunda generación del coche, que directamente lo carga de hidrógeno, lo convierte en electricidad y gracias a esa electricidad mueve los motores eléctricos y mueve, por supuesto, el automóvil. Pues Pablo ha tenido la ocasión de sentarse en él y cuidadito, es un coche que me ha dicho que la ha dejado con la boca abierta.
Bueno, pues la verdad es que sí, la verdad que es que el coche en cuanto a tecnología es abrumadora, porque todo lo que lleva a nivel de pila de hidrógeno, pues a mí me sigue pareciendo algo sinceramente de ciencia ficción. Esto no es nuevo, de hecho el Mirai ya es la segunda generación y esta tecnología pues bueno, lo hemos aplicado en autobuses, hay camiones por ahí ya rodando. En su día yo tuve la oportunidad de probar un Serie 7 impulsado por hidrógeno, aunque era hidrógeno líquido y era un motor de combustión normal. En este caso es un coche que tú repuestas hidrógeno y a través de una pila de combustible pues es capaz de, bueno, pues de transformar el hidrógeno a través de una reacción en una electrólisis inversa que llaman ellos y que se considera así en electricidad. Es una cambia tanto el hidrógeno, se combina con el oxígeno, hablando así un poco en cristiano, y genera electricidad y vapor de agua. La electricidad pues hace que se mueva los motores eléctricos o el motor eléctrico, y a la vez también es capaz de cargar una batería que lleva para poder administrar cierta electricidad y no estar funcionando continuamente. O sea, al final es un coche 100% eléctrico, pero como digo, pues no hace falta conectarlo a la red, sino que genera su propia electricidad. En este caso llevamos tres depósitos de hidrógeno colocados en los bajos del vehículo, uno en la parte trasera, otro justamente en la banqueta de los asientos traseros y luego otro colocado en el túnel de transmisión, unos depósitos que cubican o que tienen una capacidad de 5,6 kilos, con lo que es capaz de recorrer, dicen ellos, que hasta 650 kilómetros con una sola recarga, pero bueno, yo creo que estará más cerca de los 560, 580 que de los 650, pero bueno, que es una cifra buena y que bueno, pues las recargas son en torno a 5 minutos, más o menos lo que tardaríamos en repostar gasolina. La boca de carga que lleva es como una de gas, o sea, de hecho abres la tapa y parece una toma de gas natural o de GLP, de GNC o de GLP.
Sí.
Y bueno, pues con eso cargamos hidrógeno y bueno, pues es un coche que hombre, pues que es curioso, o sea, que lo vas probando, te sorprende sobre todo, hay una cosa que me sorprendió, son 182 caballos. Claro, cuando hemos probado eléctricos, sobre todo para la gente que nos esté escuchando o vosotros mismos, que te coges un eléctrico de cualquier eléctrico, hasta un Seat Mii eléctrico,
sí.
Joder, te aceleras y notas el patadón, la reacción que tiene, la instantaneidad, que muchas veces dices, joder, cómo corren los eléctricos,
sí,
esto.
Sí, es verdad.
Y aquí lo que notas es que no corre, o sea, es un coche que no tiene esa aceleración fulgurante, es un coche que hace, por ejemplo, el 0 a 100 en unos 10 segundos, o sea, que no es un coche rápido, y claro, te sorprende porque dices, joder, es un coche eléctrico, pero no corre como un coche eléctrico, o sea, es como que le falta ese puntito. Chubun, sí. Efectivamente, son 182 caballos, como digo, pesa en torno a 2.000 kilos, y bueno, pues es un coche que no se lo toma un poquito con calma, ¿vale? Entonces, bueno, pues para que la gente sepa un poco de que, pero claro, lo tienes que conducir y lo tienes que ver como lo que es, o sea, es un coche que está produciendo su propia electricidad, entonces bueno, pues el concepto es un poco
diferente.
Sí. El coche está fabricado sobre una plataforma de Lexus, o sea, es la misma plataforma que lleva el Lexus LS, que es el buque insignia de Lexus. Pues es una plataforma un poquito más corta, son cerca de 5 metros lo que mide, y bueno, pues os podéis imaginar un poco pues cómo está distribuido el espacio. Es un coche bastante grande cuando lo tienes delante, es un coche muy atractivo, que es a mí lo que más me ha llamado la atención. Es un coche muy bonito, o sea, es un coche que incluso si lo sacaran en versión normal, en versión de combustión, sería un coche que podrían vender como buque insignia perfectamente. O sea, es un coche totalmente comprable porque es muy bonito. O sea, el coche al natural resulta espectacular y bueno, pues es un coche que es bastante, bastante pintón. Como digo, la plataforma del GS, suspensiones, etcétera. El motor, por ejemplo, es del Lexus del EUX eléctrico.
¿Sí?
Es el SUV pequeñito que tiene Lexus. Y toda la parte de generador, una de las partes eléctricas que tiene, está heredado del RAV4. O sea, que está hecho como un poquito, podríamos considerar como un poco con lo ya fabricado, por así decirlo, ¿vale? O sea, coge piezas de diferentes modelos, de diferentes coches. Se puede comprar, pero no se puede repostar. Esto es una cosa que, bueno, pues que...
Muy interesante que ese dato.
Todavía no se puede repostar en Madrid, que abrieron...
Vamos a ver, el tema, en Ciudad Real hay una, ¿vale? Y ya han abierto una en Madrid hace unos días.
Sí.
¿Vale? Pero es una estación de recarga privada, ¿vale? No está abierta al público. Es una estación que tiene, bueno, pues es un acuerdo entre, lo tengo aquí apuntado, Carburos Metálicos, la Confederación Española de Empresarios y Estaciones de Servicio, Enagás, Urbaser y Toyota España. O sea, tú te compras este coche en cualquiera de sus dos versiones, tiene un acabado Vision y un acabado Luxury. El que va a venir a España creo que solo es el Luxury. El Vision son 65.000 euros y el Luxury 72.000, que es un precio muy razonable porque viene muy equipado. Tenemos un coche súper tecnológico. De hecho, a mí el precio me sorprendió porque al final 72.000 euros, dices, joder, pues me llevo un coche que es la pera, ¿sabes? Claro. O sea, en cuanto a tecnología, es la leche. O sea, muy bonito, muy bien equipado, todo lo que tú quieras, pero me lo compro. Si es que me lo vende Toyota, que supuestamente sí, pero tampoco sabemos si puedes ir a un concesionario de Toyota a pedir un Mirai que te lo den. Yo creo que no, y por lo que nos comentaron, tampoco. El problema es que no puedes repostar o te tienes que ir a Ciudad Real a repostar, que tampoco si es en Ciudad Real te dejan repostar, pero desde luego en Madrid no vas a poder. Entonces, bueno, pues como coche para tenerlo expuesto en el salón está muy bien, pero para día de hoy conducirlo no es posible. El tema, se van a matricular varios en España para una flota que se utilizará, los que forman este acuerdo, y que estarán funcionando, pero que por ahora no hay previsto que se pueda vender al público. O sea, puedes ir, comprarlo, pero ya está, ¿no? O sea, no se va a poder hacer nada más. O sea, básicamente, pues es un poco demostrar un poco la
tecnología que tiene, claro.
A ver, yo creo que en un año, unos meses, a lo mejor, oye, pues nos sorprenden y podemos, esa gasolinera, esa gasinera o esa hidrogenera empieza a funcionar y empieza a resultar rentable, sobre todo para flotas pues como taxi, como sistema de Uber, Cabify y demás, que yo creo que sí que es un tipo de cliente que puede ser muy interesante, sobre todo para este tipo de vehículos. Sí, de hecho nos comentaron que había muchos que se habían interesado en la compra del coche. Es cierto que al final el coche tiene sus limitaciones reales, pues como son el de maletero. Al final tiene un maletero de 300 litros, que es pequeñito, debido pues a todo el tema de la instalación, tanto de las bombonas como la pila de combustible. Las plazas traseras, pese a tener 5 metros, no son grandes. O sea, son unas plazas traseras más bien justitas, de espacio de piernas, de altura. O sea, no es un coche que esté aprovechado bien interiormente, pero porque es que tiene mucho componente que un coche de combustión no tiene, y este coche, pues entre la pila de combustible, las baterías y los tres depósitos de hidrógeno, pues bueno, pues tiene sus limitaciones. Entonces, bueno, pues es un coche que está ahí, que lo hemos podido probar, que es un verdadero privilegio haberlo podido probar, sobre todo porque la primera generación no la pude probar, esta segunda por fin sí, y nada, publicaremos un vídeo pues en unos días en nuestro canal de YouTube y bueno, pues os contaremos ahí todo sobre este coche. De hecho, hemos tenido la oportunidad de ir a la hidrogenera a visitarla, que nos cuenten un poquito y bueno, pues para la gente que está así un poco interesada y que le llame la atención esta tecnología, que posiblemente sea la tecnología del futuro, eso aquí os lo puedo medio asegurar, porque por tecnología creo que es muy buena. Y ya no solo aplicado a los coches, sino aplicados a los transportes terrestres, como camiones, autobuses y demás, creo que puede ser muy interesante, porque un camión al final pues puedes meter una pila de combustible más grande, puedes meter depósitos más grandes, y al final, bueno, pues el repostarlo, que al final no es una carga de un vehículo eléctrico que tarda más, que dependemos de un enchufe. Aquí, en cuanto haya hidrogeneras funcionando y podamos cargar un camión en 15-20 minutos, que es más o menos lo que tarda en repostar combustible, pues oye, es una muy buena opción. Y lo único que emite es agua. O sea, exacto, aquí sí que no hay trampa ni cartón.
Como decías, Pablo, el que quiera también profundizar más, que esté atento a ese vídeo que van a colgar en Autofácil y también a nuestro canal de podcast, que tenemos un podcast muy interesante de cómo ve Toyota el futuro del hidrógeno. Aprendemos mucho. De hecho, nos enseñó José Manuel Méndez, que es el responsable de hidrógeno en Toyota, entre otras muchas cosas, a no decir hidrogenera, sino hidrolinera, porque una hidrogenera técnicamente es donde se genera el hidrógeno, la hidrolinera es donde lo repuestas.
Nos echaron la bronca, Pablo.
Efectivamente. Bueno,
Pues muy mal.
Y que estar atentos ahí al canal de Autofácil para ver ese vídeo. Y también ya os digo que en el canal de podcast de AutoFM tenéis ahí un podcast muy, muy interesante sobre el futuro, más, cómo lo ve Toyota.
Vamos a invitar a Álvaro y que nos lo cuente de primera mano cuando ya publiquen el vídeo y que hablaremos con él.
Desde luego, Álvaro Sauras, vamos, el vídeo es suyo, os va a poder contar todos los entresijos, porque bueno, yo os puedo hacer un poco así el resumen de lo que me pareció y sobre todo cómo funciona, pero bueno, Álvaro os va a decir hasta las celdas que lleva cada una de las baterías y el grosor de cada uno de los tanques de hidrógeno que lleva, o sea que...
Dentro de muy poco también aquí, en Auto FM. Gracias, Pablo, por acercarnos. La verdad es que no todo el mundo, muy poca gente se han probado el Toyota Mirai segunda generación y ya Pablo nos lo ha acercado. Bueno, Fernando, ¿con quién nos vamos ahora?
Bueno, pues ahora nos vamos con un buen amigo del programa que además está de cumpleaños, ya es todo un adolescente. Iván Vicario, 16 añitos, ya dentro de nada te nos vas al instituto.
No sé yo el que cumple 16 años, sino la revista. Te acepto el piropo. Buenas tardes.
Joder, ¿qué pasa, Iván? Oye, ¿te habrá firmado el tutor legal que estás aquí con nosotros, no? ¿O no?
Sí, me ha dejado la seño venir un rato.
Que con 16 años no puedes hacer vida como estás haciendo, ¿eh?
No, pues estoy demasiado suelto yo para la edad que tengo.
Oye, ¿y cómo se vive con un medio como es el papel, que ya desde hace años decían que estaba muerto, y hablando de coches que ya no se venden? ¿Eres un gurú de esto de la comunicación o cómo haces para seguir vendiendo y con tanto éxito esa revista?
Pues es que lo que hacemos es hablar de coches, que es lo que le gusta a la gente, porque al final todo este rollo, entre comillas, de las nuevas tecnologías, pues no termina de enganchar a la gente, es decir, a la gente, y te lo digo yo que además soy fan del hidrógeno, precisamente, que estabais hablando, y creo que de verdad es el futuro y no los eléctricos. A la gente le hablamos de sus recuerdos, de los recuerdos que tiene con el automóvil, muchas veces asociados a las vacaciones, a los viajes con los padres, con la familia, así que sigue vendiendo la nostalgia, vende mucho y nosotros jugamos un poco con eso.
¿Y qué tal habéis llevado esta época de encierro de COVID, donde las concentraciones, las ferias, al final el clásico, tanto los rallies de regularidad como esos eventos son eventos de sociales para, como bien dices tú, para hablar de coches, para ver lo que ha hecho fulanito con su coche, cómo ha restaurado aquello, qué llantas le ha puesto al otro, cómo se ha pasado ese tiempo, ¿cómo lo habéis capeado?
Pues la verdad que la gente pues no ha salido mucho con los clásicos, y cuando ha podido salir en verano pues ha salido en tropel. Todo el mundo ha intentado sacar los clásicos, pero de momento sí que es verdad, y especialmente ahora los 2-3 últimos meses, que está todo como muy parado porque las circunstancias sanitarias así lo requerían. Pero bueno, yo estoy seguro de que en cuanto mejore un poco el asunto, y ahora ya con el tema de la vacunación, de que yo creo que estamos un poco más concienciados, ya si te reúnes con alguien no te quitas la mascarilla y demás, pues volver a la actividad como la conocíamos.
Actividad, que dejarme hacer un paréntesis, que desde AutoFM estamos trabajando, os doy una primicia, no podemos decir de momento más, estamos trabajando para hacer un pedazo de rally de clásicos de regularidad en la comunidad de Madrid, ¿eh? Así que serás de los primeros que te enteres, Iván, y te invitaremos a que vengas, ¿eh? con algún cacharro de esos que te dejan.
Ah, pues sí, yo ya sabéis que encantadísimo, y si es con vosotros, más todavía.
Cuidado, bueno, que Pablo también va a robar coches clásicos últimamente, ¿eh?
Sí, Pablo también.
Ah, yo le doy a todo, tío. Furgoneta, deportivo, hierro, clásico, de todo. Me vale
Pablo
todo.
Si tiene ruedas y motor, le pasa como a mí, que yo creo que para adelante.
Esto es una enfermedad, Iván, ¿eh?
Sí. Y va peor con los años, que no mejora, además.
Tú a tu hijo métele ahí en la cabeza esto, ¿eh? y que se deje de tablet historia, macho.
Mi hijo se está criando con bodies de Nigel Mansell, no os cuento
más.
Bueno, y hablando de lo que hemos venido a hablar, hablando de iba a decir de mi libro, pero en este caso el libro es el de Iván. Además, es una revista, Iván, que está muy basada en los lectores, ya no solo porque la hacéis para ellos, sino porque son parte protagonista. Tú no puedes ir a SEAT a decirle que te dejen un 1430, sino que tienes que tirar. ¿Cómo haces para surtirte de esos modelos que pruebas y que comparas día tras día?
Pues efectivamente, al final los lectores son parte integrante de la revista porque nos cede sus clásicos para probarlos, para fotografiarlos, y sin ellos directamente no se podría hacer. Pues muchas veces les contactamos a través de clubes, a través de internet, por redes sociales, nos ofrecen coches y al final pues con unos con otros vamos componiendo, buscando los coches que necesitamos, o como en este caso, pues nos hemos apañado para juntar 8 iconos de los 80, que fue un lío fenomenal, pero que yo creo que por el resultado ha merecido la pena.
Oye, y en estas épocas también que hablamos desgraciadamente mucho de crisis económica, ¿habéis notado en la revista Coches Clásicos que sigue siendo un valor refugio? ¿Ha subido el precio de los coches clásicos?
Pues ha bajado un poco, pero porque ya venía bajando, básicamente porque a partir de 2014 entre 2014 y 2018 hubo un boom exagerado, pero desde coches como el Testarossa a un R5 GT Turbo, que se dispararon demasiado los precios. Para que os hagáis una idea, con el Testarossa, y porque lo estaba hablando antes con el dueño de uno, pasaron de costar 80.000 euros a irse por encima de 100.000, pues ahora han vuelto a bajar a 90. Así que ya ha pasado un poco con todos los coches. Pero han bajado porque había un poco de burbuja, no por la crisis, y la gente sigue invirtiendo en clásicos como coche, como valor, como dices tú, como inversión, porque saben que perderle dinero si sabes lo que compras es muy complicado.
¿Y qué época notas tú en la revista que tiene más tirón? ¿Tienen más tirón los coches que todos hemos vivido en nuestro país o esas máquinas que no hemos llegado a ver porque en los años en las que se vendían, bueno, pues con el bloqueo, ¿no?, que había en España no las habíamos conocido?
Lo que más tira siempre es lo que la gente quería comprarse de joven. Y te digo una cosa, la gente, hombre, todos podíamos soñar con el Testarossa, pero al final lo que podía permitirse la gente era un R5 GT Turbo, un M3, como muchísimo ya, y al final venden más los coches a los que aspiraba la gente en su momento, pues eso, el R5 GT Turbo, el Renault 8 TS, ese tipo de coches, un Bocanegra, que las grandes máquinas, pues eso, un Testarossa, es un coche que a todos nos encanta, pero nadie pensamos en comprar un Testarossa porque está alejadísimo de nuestras posibilidades en su momento y ahora. Uh-huh. Así que lo que venden es los coches a los que aspirábamos, pero con cierta realidad, un Cadet GSI y así, que venden más esos coches que que los grandes superdeportivos.
Oye, y una cosa que te quería yo preguntar y te voy a pedir ahora que te mojes en la medida de lo posible. ¿Las marcas cuidan bien su historia? Es decir, cuando tú ves que la marca valora cuando probáis un M1330, cuando probáis un Sierra Cosworth, o las marcas están tan enfocadas en el día a día, en el eléctrico, en el híbrido y demás, que es una cosa que no prestan atención, o si te llaman, si les gusta cuando les presentas algún proyecto relacionado con sus coches clásicos.
Pues mira, cuando empezamos nosotros, el antiguo director de la revista, Julio, siempre decía que las marcas solo querían vender coches nuevos y que se olvidaban por completo de su historia y demás, por lo menos en España. Y eso ha dado un giro de 360 grados. O sea, yo he hecho un montón de cosas y de actividades. Y he visitado museos con prácticamente todas las marcas del mercado, de Mercedes, BMW, SEAT, Renault, Fiat, con un montón de marcas, con Citroën. Porque todas han empezado a tirar de su historia, porque yo siempre digo que es algo que les diferencia de las marcas, con todo el respeto, no es algo despectivo, pero de Toyota, de Hyundai, que no tienen esa historia y esa tradición. Correcto. En Europa. Así que tiran mucho de eso. De hecho, ahora hemos visto Renault que quiere sacar un R5, pues tira de toda la trayectoria de Ibiza, todos pues aprovechan eso, ya no digamos Porsche, por ejemplo, aprovechan. Totalmente. Toda esa tradición, porque es algo que tienen frente a la competencia que les viene de fuera. Así. Ajá. Que sí que ha habido un giro, además prácticamente de 360 grados, no fuera, que ya había mucha cultura de clásicos, sino en los últimos años.
Y ahora te lo voy a poner difícil y lo sé. Dime tu podium de esos tres coches que en estos 16 años han quedado marcado en tu retina, esas sensaciones, ese modelo del que no te puedes olvidar.
Mira, voy a empezar por el Testarossa porque era un sueño de pequeño y ahora he tenido la suerte, ya había probado uno, he tenido la suerte de probar otro y un Testarossa es un Testarossa siempre.
Totalmente.
El Porsche 911 es un coche que me encanta en todas sus generaciones, de la primera a la última. Y fíjate, te voy a decir el R8 TS, que fue un coche que probamos hace unos números. Nada, y me di unas vueltas en el Jarama, tampoco a mucho ritmo porque no hacemos las pruebas tampoco así porque son coches de particulares, pero me divertí muchísimo. No puedo dejarme fuera tampoco el 600, con el que me he recorrido media España y cada vez que hacemos una travesía me lo paso como un enano.
Qué importante es, Antonio, saber sí. De dónde venimos, para tener cierta perspectiva de hacia dónde vamos.
Vamos, no sé dónde iremos, pero sí sabemos de dónde venimos. Eso lo tengo clarísimo. Y la verdad es que gracias a Iván y a su labor y sobre todo acercarnos esas viejas grandes glorias que nos hacen todavía sonreír y nos hacen recordar. Y sobre todo si vamos con una persona mayor o dicen, ese coche lo conducía yo, ese coche era el coche de mis sueños, o ese coche lo tenía mi vecino. Y la verdad es que molaron, porque luego a partir de coches te retomamos a verdaderas historias humanas que te dejan con la boca abierta.
Y que no se nos olvide, Iván, antes de despedirte, que nos cuentes, porque ha sido un auténtico bombazo. Estamos hablando de 16 años de muchas portadas, pero la última, la que está ahora en los kioscos, a mí me ha enamorado y me consta que como a mí, a muchos,
Pues sí, la verdad que lo que nos cuenta la gente y lo que estamos viendo es que está gustando muchísimo y para celebrar ese aniversario hemos reunido 8 iconos de los 80, que os los repaso rápidamente. Son un Ford Fiesta, un Porsche 911 Turbo, un Golf GTI, un Mercedes 190E, un Testarossa, un R5 GT Turbo, un M3 y un Alfa 75 Twin Spark. Y pues eso, ha sido complicado reunirlos todos, pero ha merecido la pena porque queda un número muy variado y lleno de coches, precisamente eso, que quizá quitando el Testarossa, el 911, el resto sí son coches a los que aspiraba la gente.
De coches que hemos conocido, que nos ha gustado volverlos a ver y bueno, coches muy dispares, que en eso está quizás el éxito, ¿no?, de tu medio, de que bueno, que igual puedes soñar recreándote otra vez con lo que es un Testarossa, como ver aquellos Ford Fiesta MK1, que seguro que más de uno ha tenido alguno en su garaje.
Felicidades por los 16 años, enhorabuena por los otros 16 años que van a llegar sin duda alguna y que por supuesto lo veamos y lo comentamos aquí, junto a ti, Iván.
Muchas gracias, Antonio y equipo.
Bueno, por cierto, antes de decirte, nos veremos durante este tiempo, pero cuando llegue Le Mans hablaremos largo y tendido de que Ferrari vuelve a Le Mans.
Exactamente, sin duda, una de las noticias de automovilísticamente hablando de la década, ¿eh?
Sí.
O sea,
sí.
Que Ferrari vuelva a su casa. Es la mejor noticia para cualquier aficionado al automovilismo.
Para 2023 tendremos que esperar todavía un poco, pero ya está confirmado y nos hemos alegrado un montón y por supuesto quería compartirlo con Iván. Muchas gracias, Iván, hasta dentro de muy poco, espero, aquí en Auto FM.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Y ahora si queréis podemos retomar y si queréis nos vamos, Antonio, hablamos un poquito de etiquetas medioambientales.
Venga, vamos con ello porque creo que se está poniendo la cosa calentita.
Efectivamente, ya sabéis que la Dirección General de Tráfico creó un etiquetado medioambiental para los coches, ¿no?, en el que los catalogaba en 5 categorías, ¿no?, según su tecnología y a la vez según sus emisiones contaminantes. El mercado ha avanzado y este etiquetado se ha quedado totalmente obsoleto y ahora mismo pues hay un montón de incomprensiones y mucha duda al respecto. Y para intentar poner un poco de claridad en este escenario, tenemos a Alberto Martínez de Movilidad Actual. Alberto, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, aquí hablar de un tema que la verdad es que ha traído mucho debate y lo que queda, porque viene fuerte, viene fuerte.
Hay muchas dudas con respecto a este tema. ¿Cuáles son estas dudas, Alberto?
Sí, pues la verdad es que la principal duda es por qué los coches microhíbridos son etiqueta eco. Esa es un poco la primera. Luego está otra gran duda, que es qué hacer con los híbridos enchufables, que si se merecen la etiqueta cero o no. Y por último, hay gente que piensa que es injusto que un coche de etiqueta C salido en 2006 y otro salió en 2021, hablo de los gasolina, pues estén catalogados de la misma manera por parte de la DGT. Y claro, pues aquí hay un concepto y un enfoque y una estructura de etiquetas medioambientales que, ostras, a mí no me acaba de convencer, pero desde que salieron. Y no me meto en el tema de las motos, que también trae tela.
Y luego también hay un debate, ¿no?, sobre la etiqueta eco, la etiqueta cero y los ya tan habituales y sonados híbridos enchufables.
Sí, luego también con el tema de la etiqueta eco hay mucha gente que dice que los de gas no están como muy justificados, que muchas veces hay estudios que lo pueden corroborar, que los coches de gas no emiten menos que los gasolina. ¿Qué sucede en esto? Que si investigas un poco más, pues ves que la combustión es como que más limpia, que no emiten tantas partículas, pero claro, en los ciclos de homologación y cuando vamos a la ITV lo podemos ver, todo se centra en el CO2. Entonces aquí hay un poco de guerra.
Lo que está claro es que es muy difícil, corrígeme si me equivoco, Alberto, es muy difícil justificar que un coche de gasolina del 2006 tenga la misma etiqueta que un coche de gasolina del 2021.
Sí, la verdad es que esto sorprende porque al final la DGT premia sobre todo la innovación tecnológica y, por ejemplo, un Euro 4 tiene la misma catalogación ambiental que un Euro 6D en el caso de gasolina. Entonces aquí viene una de las dudas, que es qué va a pasar, porque se pretende cambiar o revisar este tema del etiquetado y bueno, no sabemos qué va a pasar.
¿Se va a revisar entonces?
Sí. Esto está previsto en el plan de ayuda a la automoción que presentaron post-confinamiento y la idea es que antes de julio tengamos una nueva forma de etiquetar los vehículos. Y al final, la DGT yo creo que aquí demuestra su error porque cambia muy rápido este sistema de etiquetado y pienso que un poco las soluciones que va a poner son parchecitos, porque es que no sé si os sorprende, pero va a ser consensuado con el sector. Uh-huh. Entonces a mí me cuesta que si lo consensuan con las marcas, los híbridos enchufables salgan de la categoría cero, igual los microhíbridos ahí sí que se pone la DGT un poco más estricta y dice, oye, por ahí no paso, y cambian a ser C, igual tienen que crear una nueva etiqueta D para los Euro 6 de gasolina y diésel, para que exista ese salto y premies la innovación de comprarte un coche nuevo. No sé, hay mucho ahí. Y por decir una curiosidad, es que la DGT ha empezado al revés, porque se ha confundido con el número de las letras, ¿no? Va más cuanto mejor sea el coche, con lo cual los A siempre serán los peores coches y van a ir aumentando las líneas de las letras del abecedario hasta que decidan. No sé, bueno. A mí me parece un tema muy controvertido y que da para hablar, pero largo y tendido.
Efectivamente, yo creo que pone sobre el tapiz la evolución a la que las marcas están trabajando y que un coche de 2006 se ha quedado completamente obsoleto con un coche actual. Y eso, bueno, pues es difícil, ¿verdad, Antonio? Que,
desde el punto
que
de DGT vista de emisiones.
Correcto, desde el punto de vista de emisiones.
Es así, pero bueno, lo veremos y lo comentaremos, todos los cambios, por supuesto, porque es algo que necesario para vosotros tener esa información. Hace poco un oyente nos comentaba que estaba buscando una furgoneta de reparto, pero que habían subido un montón los que ya tienen etiqueta en comparación con la que no tienen etiqueta, que incluso furgonetas del mismo año que tengan o que no tengan la etiqueta habían bajado 2.000 euros por no tener la etiqueta. Cuidadito, que la gente también está buscando la etiqueta, que también es una razón de compra y una razón de venta, y eso también lo sabe la DGT y se está aprovechando de ello. Muchísimas gracias, Alberto.
Bueno, a vosotros, y lo hablaremos en otro momento. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Bueno, buzón del oyente, el protagonista eres tú, el que nos escuchas, por supuesto, aquí en Auto FM. Nos lo habéis escrito a info@autofm.es y nos decías lo siguiente.
Sí, pues en el buzón del oyente esta semana, Carlos Martín Martínez nos da las gracias por animarle y entretenerle en los paseos que se pega con su perrito, o sea que su perrito también le gustará Auto FM. Nos ha ido a hablar Antonio y compañeros del último Ford S+ Hybrid que hemos anunciado, la versión híbrida que Ford ha presentado del monovolumen S+. Entonces dice que él, en caso de necesitar un coche amplio, que por qué tipo de coche nos decantaríamos nosotros si buscara un coche amplio, si es un monovolumen, que si sería un S+, un Scenic o si hay algo más en el mercado, si nos decantaríamos por un turismo familiar o por una furgoneta que las llama de fontanero en tono de broma, sí, que es las actuales Berlingo, Caddy, Combo Life, etcétera, etcétera. Y ya sé que cada caso tendría que valorar la situación personal de cada familia según el coche a comprar y el número de niños con su silla de retención infantil, el volumen de carga, el número de kilómetros y demás, pero que sin entrar en detalles quiere que le digamos cuál es el coche familiar, el coche amplio, el estilo, el tipo de coche que nos compraríamos nosotros si buscáramos eso, un coche amplio.
Pues mira, yo voy a arrancar y ahora le voy a dar paso al resto. Recientemente, la semana pasada, tuvimos la ocasión aquí en Auto FM, que tendremos un vídeo dentro de poco en nuestro canal de YouTube, de probar el 5008, un coche que me ha sorprendido gratamente y, bueno, os puedo decir que no me lo esperaba. Un coche realmente amplio por dentro, que encima es un 5+2 reales, es un 5 de verdad. Y los asientos traseros son totalmente individuales, que puedes reclinar el respaldo cada uno de ellos. Tiene más de 700 litros de maletero. Tiene dos asientos pequeños atrás, pero es que encima, bueno, no lo voy a utilizar, cada uno pesa 12 kilos, es súper fácil de quitar, de retirar, lo puedes guardar y puedes tener un extra más de maletero y quitas ese extra de peso. Es un coche perfecto, pensado por y para llevar a la familia. No es un coche deportivo, tiene una suspensión, para mi gusto, un pelín blanda, pero también es verdad que es el sentido de ese tipo de coches. No se busca tumbar en las curvas, para que me hagan o me entiendan, no buscar el crono en circuito. Es un coche muy, pero que muy confortable. Y aparte luego la motorización, sobre todo el motor 1.5 Blue HDI de 130 caballos, mueve correctamente el coche. O hacen los consumos en torno a unos 6,5 o 6,6 litros cada 100 kilómetros, en una media normal, combinando un poco de ciudad y también, por supuesto, carretera. Creo que es el coche que toda familia de más de 3 miembros debería de tener para ir holgadamente. Es verdad que el tema de cartera y, digo, de dinero o por espacio en donde aparcar, es un coche grande. También es verdad que es el SUV, entre comillas SUV, porque es un SUV por fuera, es un crossover por fuera, por dentro para mí es un monovolumen, más pequeño de 7 plazas que se vende actualmente en España. Y eso también es de agradecer, porque a la hora de aparcar en un garaje normal hay coches que son realmente difíciles. Lo dicho, yo apostaría por el Peugeot 5008.
Yo, en este caso, Antonio, a ver, está claro que un SUV o un monovolumen pues tiene un poquito más de glamour, podríamos llamarlo así, en el caso además del 5008, lo que has comentado, que por tamaño no hay ningún SUV con ese espacio y sobre todo con tres asientos individuales, caben tres sillitas perfectamente, que tenemos un maletero bastante grande, pero yo en este caso tiraba, sin salirme de la marca, por un Peugeot Rifter. Creo que sobre todo por tamaño, en los 440 que creo que mide la versión corta, tenemos un vehículo con hasta 7 plazas, tenemos una segunda fila de asientos con asientos individuales y una altura libre al techo brutal, y luego tenemos un volumen de carga en el maletero gigante. Entonces, bueno, para mí ahora mismo el concepto de ese tipo de vehículos, Peugeot Rifter, Volkswagen Caddy, Ford Tourneo, todo este segmento que al final están basados en un compacto, utiliza la plataforma de los vehículos compactos, pero tiene un espacio interior gigante. Uh-huh. Creo que para mí es de los mejores segmentos, sobre todo por eso, porque al final tenemos una longitud como la de, en este caso, si hablamos del Rifter, como la de un 308, un poquito más larga,
¿sí?,
que nos puede servir pues para poderla aparcar pues desde en una calle sin necesidad de volvernos locos, como una plaza de aparcamiento, porque dices tú, bueno, yo es que lo voy a aparcar, yo a la calle no lo voy a aparcar, yo voy de garaje a garaje, me parece muy bien, pero tu garaje, como no sea muy largo, el coche te va a sobresalir, y hay mucha gente que necesita un coche que entre dentro de su plaza, pues porque al final su plaza es un sitio de paso por otros vecinos, y no puede sobresalir ni un centímetro, porque si no, no deja salir al resto de vecinos. Entonces hay mucha gente que valora la longitud de los coches. Entonces, una Peugeot Rifter, como digo, pues tenemos un espacio muy grande, tenemos tecnología muy buena, porque podemos tener lo mismo que llevamos en un turismo, tenemos unos motores muy eficientes y tenemos posibilidad de disponer de hasta 7 plazas en la versión corta y 7 plazas en la versión larga. La versión uh-huh. larga son 4,75 y tiene 3 filas de asientos con unas plazas traseras grandes y un maletero grande. Entonces, bueno, yo tiraría por un segmento de furgonetas pequeñas, Peugeot Rifter, Toyota Proace City, Volkswagen Caddy, Ford Tourneo, ese segmento, yo tiraba por ahí.
en la apuesta de Pablo. Y bueno, pues esperemos que te hayamos ayudado. Si tienes cualquier otra duda, como siempre decimos aquí, nos mandas un email a info@autofm.es, como bien has hecho, y la verdad es que es un placer siempre ayudar a nuestros oyentes, Fernando.
Efectivamente, es un lujo el que nos escribáis y poderos ayudar. Como también es de gran ayuda la sección de José Lagunar, la sección de seguridad vial. José, estaba recordando lo que comentamos hace un par de semanas, aquel proyecto de SEAT que nos comentabas, en el que el vehículo va a poder controlar dónde mira el conductor. Y he recordado que hace un año, además con el tema de la pandemia, ¿no?, estábamos allí en la sede de Rivekins, en una sala de prensa, un montón de gente, todos juntitos, todos sin mascarilla, y qué gusto era todavía esas presentaciones. Y estábamos recibiendo por tu parte los datos de ese estudio sobre el lugar donde se colocan las sillas en los coches en España, donde colocamos las sillas de los niños. Y la mayoría, tenemos un niño solo, lo hacen colocando la silla detrás del copiloto. ¿No será esto para poder mirarlo desde el asiento del conductor?
Pues hombre, seguramente sea por eso. De hecho, dentro del estudio que presentamos, como bien has dicho, hace un año, esa fue la conclusión. El 70% de las sillitas que hay en España instaladas, que en aquellos coches en los que solo hay una sillita, está detrás del copiloto. Espero que la gente de SEAT, cuando desarrolle el proyecto, avale que la causa por la que están puestas ahí las sillitas es porque ahí el conductor puede mantener contacto visual o bien directo girándose o bien a través de un espejo. Pero recuerdo una cosa importante, que al niño no le pasa nada porque llore 10, 12 segundos o 2 minutos, y es exactamente igual de peligroso dejar de mirar la carretera un segundo por mirar el móvil, por mirar el climatizador, que por mirar al niño, que no por mirar al niño ya tenemos efectos especiales y somos capaces de no salirnos de la carretera. Ojo con ese tema.
Porque de este estudio que hicisteis, José, nos hablasteis de una segunda parte que todavía no nos habéis convocado para conocerla.
Pues es que el coronavirus, toda esta pandemia, lo ha roto todo. De hecho, el estudio está hecho. Los datos, en aquella ocasión hicimos un muestreo aproximadamente de unos 2.000 coches, creo que en 9 ciudades de toda la geografía. Ampliamos a otras 9 ciudades más y otras más de 2.000 y pico coches, y los resultados son muy continuistas, pero queremos esperar a que podamos juntarnos otra vez todos para poderlo presentar. Pero sí que hay un detalle importante que hemos sacado de conclusión dentro de ese estudio y que yo creo que va a aportar mucha luz a nuestros oyentes, y es los errores de instalación que vemos en estático. ¿Qué quiero decir en estático? Claro, este estudio lo hemos hecho revisando coches que están parados, no coches que está el niño montado en la sillita, con lo cual el número de errores que podemos detectar es más bajo, pero no por ser más bajo es menos alarmante, ¿vale? ¿Cuáles son los errores típicos que hemos encontrado dentro de este estudio? Objetos Cuéntanos. Sueltos en el habitáculo, objetos que en caso de impacto pueden soltarse, el top tether mal instalado y el reposacabezas del coche mal instalado.
Porque un espejo o una tablet, si están bien sujetos, no tienen por qué ser un peligro, digo yo.
Sí, efectivamente, no tienen por qué ser un peligro, pero ojo, hay que tener en cuenta una cosa. Por ejemplo, cuando un niño va mirando en el sentido de la marcha, si hay un frenazo o un impacto frontal, tiene que tener un espacio libre para que el cuerpo vaya hacia adelante, primera ley de Newton, le retenga el arnés y retroceda. Claro, si dentro de ese espacio de seguridad metemos un elemento rígido como pueda ser el soporte de un dispositivo electrónico, pues claro, ahí, incluso sin que ese elemento se suelte, sí que puede ser peligroso. O, por ejemplo, cuando tenemos los espejos para mirar a los niños, no es que el espejo en sí sea peligroso, si no se suelta, ojo, pero es un foco de distracción. Al final, cualquier elemento suelto en el coche es un proyectil en potencia. Y hay que recordar que, por desgracia, los niños en los coches y los no tan niños, cuando no van conduciendo, llevan un montón de dispositivos electrónicos encima, que, bueno, puede que en 100 gramos, sí, 100 gramos, pero que ante una deceleración brusca, unas simples llaves que hemos dejado encima del asiento o de la guantera son un proyectil que pueden hacer mucho daño.
Porque lo de los reposacabezas poca gente lo sabe.
Sí, recuerdo el día que nos conocimos, Fernando, que te regañé.
Tirón de orejas.
Sí, sí, te regañé precisamente por eso. El error típico que se hace con los reposacabezas en lo relativo a sillitas de niño es doble. O bien se quita el reposacabezas porque pensamos que estorba, o bien sujetamos sujetamos la silla con el reposacabezas. Esos reposacabezas que tienen un poquito forma de U, la sujetamos. Tanto en la primera circunstancia en el que le retiramos, podemos hacer que un niño, sobre todo un niño mayor, ya tipo 8, 9, 10 años, pueda tener un latigazo cervical en el retroceso, y sobre todo si sujetamos las sillitas con el reposacabezas, estamos limitando esa capacidad que tiene la silla de acompañar el movimiento del niño.
Bueno, el top tether nos lo has contado un montón de veces en AutoFM, lo tenemos en la web, en podcast, por todos los lados, pero ¿por qué se usa tan mal?
Pues es que es la gran pregunta del millón, porque llevamos 5 años dando la matraca con usar bien el top tether y se sigue usando mal, se sigue o no conectando. Hay gente que lo corta, que lo engancha en una argolla que no es o directamente que no lo tensa. Precisamente el miércoles nos llama un abuelo muy preocupado por los nietos y nos dice, uy, que es que no sé colocar bien la silla, que no puedo desenganchar bien el ISOFIX. Se vino a la oficina, le enseñamos cómo tenía que hacerlo, que la silla no tenía ningún problema, pero la silla tenía top tether. Y le dijimos, no hombre, esto es imprescindible que lo ate usted, que lo enganche en el gancho que pone top tether, no en cualquiera del maletero, sino solo en el que pone top tether, que suele estar en el respaldo de atrás, y que lo tense mucho. ¿Cuánto? Cuanto más pueda usted tensarlo, mejor. Este es un elemento antirrotacional de algún tipo de sillas, de las sillas del grupo 1, por ejemplo. Claro, si la silla no la ponemos, este elemento antirrotacional, en un impacto las tapicerías se hunden, pero que se hunden un montón, y la cabeza del niño nuevamente puede adelantarse muchísimo más de lo deseado. Así que, por favor, si la silla tiene top tether, conéctenlo bien.
Bueno, pues Antonio, ahí ha estado estos consejos de seguridad,
muy interesantes,
de José Lagunar.
Y sobre todo, pues para todos esos padres de familia, que Pablo todavía no, todos estamos esperando el momento que nos dé la noticia.
Pero fíjate, Pablo, como Pablo todavía no es padre de familia,
de rogar mucho.
Como todavía no es padre de familia, ha cometido un pequeño error al describir el 5008 con sillitas de niños. Y es que sí que entran 3 sillitas de niños, pero ojo, si no son demasiado voluminosas. Y si las sillas de niños son giratorias y hay que meter 3 sillas, las sillas van a dejar de ser giratorias en el 99% de los casos.
Ah, pero que las sillas pueden ser giratorias, Lagunar.
Sí, sí, las
estamos
sillas,
perdidos,
las sillas de los políticos
pueden ser giratorias y muchas cosas más, Pablo, que irás descubriendo cuando llegue tu etapa.
Madre mía, Antonio, esto nos pilla muy lejos, ¿eh?
No, a mí yo creo
bueno, muy lejos, cuidado, ¿eh?
Bueno, oye, Lagunar, ¿tú te pillabas un Rifter, un 5008?
Pues yo, sinceramente, me pillaba una berlina. No me gustan en absoluto los SUV y las furgonetas, aunque han evolucionado mucho, a mí me sigue gustando muchísimo más una berlina, que tiene una batalla un poquito más corta, el centro de gravedad más abajo, pero bueno, es un gusto personal.
Ya nos ha jorobado, Pablo, ya, vamos, nos retiramos.
Nada, si no, con Lagunar no se puede, tío. Me quita toda la ilusión.
Sí.
Hoy te he dado
sí,
la claro. razón en casi todo, Pablo, por favor.
Hoy te has portado bien.
Bueno, antes de cerrar la puerta, nos vamos a Argentina, damos un salto. Bueno, un salto bastante grande. Estamos con Diego Durruti. Bienvenido, Diego.
Dale, buenas tardes. ¿Cómo les va?
Muy buenas tardes.
Hola, Diego.
Bueno, pues no podemos dejar de hablar y de terminar el programa sin hablar contigo, sin duda alguna. Diego, ¿qué nos traes esta semana? Porque la semana pasada la verdad es que llamó la atención el tema del Renault Alaskan.
Sí, a partir de ahora les voy a ir comentando con ustedes, para que tengan una idea, algunos lanzamientos de acá en Argentina y en la región. Hoy, por ejemplo, se oficializó, ya empezó la comercialización de un producto que creo que habíamos hablado el año pasado, que era el Toyota Corolla GRS, que es una versión Gazoo Racing del Corolla, obviamente, que tiene unas prestaciones bastante singulares, ¿no? Un vehículo acondicionado en la parte de suspensión, mucho más rígido lo que suele ser un vehículo de calle. Bueno, en el día de hoy se confirmó ya el lanzamiento, así que ya está en venta este vehículo, que tiene un motor de 170 caballos a 6.600 RPM. Y bueno, la principal modificación con lo que es la versión del Corolla, digamos, estándar, es justamente la parte de la suspensión. Y otro vehículo importante es justamente de la marca japonesa, que este ya es regional, va a ser un lanzamiento regional. Si bien a José lo escuchaba que no le gustan los SUV, es justamente una versión del Toyota Corolla Cross, ¿no? Que va a ser un SUV que se va a estar produciendo en Brasil y se va a estar lanzando en la región. Esto va a ser a partir de marzo, seguramente, en teoría el 11 de marzo es el lanzamiento en Brasil, y seguramente creo que va a ser el lanzamiento regional, así que ahí para esa fecha ya vamos a tener más datos sobre este SUV, que va a ser un nuevo jugador, ¿no? Acá en la Argentina todo lo que son SUV y pickup son grandes jugadores del mercado.
Y tan importante el mercado argentino que está siendo en América, que últimamente las marcas están mirando para ese mercado. Algo bien se está haciendo allí.
Sí. Yo creo que es un mercado fuerte, ¿no? Tal vez no tan fuerte como puede ser por cantidad de población Brasil,
¿sí?
¿No? Pero es un poco más estable, ¿no? Hay muchas marcas presentes y bueno, acá tenemos bastantes fábricas y bueno, poco a poco también se va renovando un poco el parque. Tal vez no es lo mismo que lo que sucede en Europa, la asiduidad de novedades, pero bueno, en el contexto de un 2020 con la pandemia, ¿no? Agravado con la situación económica de la Argentina, que haya marcas que constantemente están presentando modelos o que se producen en la región o que se importan de Europa, obviamente es un buen síntoma para nosotros.
Bueno, Diego, ¿qué nos trae la próxima semana?
La próxima semana vamos a hablar de otro lanzamiento que creo que va a ser el más relevante, que va a ser el del Ford Bronco.
Un
vehículo que un vehículo que se está haciendo esperar, pero bueno, ya está confirmado que va a estar aquí en la Argentina, así que vamos a hablar de las versiones que van a estar disponibles y demás.
Yo quería saber la valoración que hace nuestro amigo Diego de la llegada, Diego, de Ferrari al WEC, a Le Mans.
Bueno, justamente con eso quería cerrar, Fernando, porque ahora, si bien ya estoy contando los días para la transmisión de este año de las 24 horas de Le Mans, también tengo en el calendario las de 2023.
Eso sí.
Ya empecé a contar cuántos días falta para esa transmisión de 2023, porque creo que va a ser espectacular, no solamente con Ferrari, sino con todas las marcas que va a haber. Me parece que va a ser algo impresionante y creo que hacía tiempo de que tantas marcas de relevancia como Porsche, Audi, ahora Ferrari, Peugeot, Toyota, estuviesen peleando por la victoria en Le Mans.
Espérate que alguna más no se apunte, la pinta, pero muy, pero que muy bien.
Diego, no eres el único que tiene apuntada esa fecha para el 23. Yo tengo en casa un convivente que tiene 13 años que también lo tiene apuntado.
No, va a ser tremendo, ¿no? Me parece que va a ser algo muy lindo, más que nada por todo lo que significa Ferrari, ¿no? Sin menospreciar a las demás marcas.
Correcto.
Todo lo que significa Ferrari para Le Mans.
Bueno, yo te voy a proponer una cosa. Vamos a preparar un podcast hablando de la historia de Ferrari en Le Mans y por qué es tan importante Le Mans y cuántos años lleva sin aparecer Le Mans, aparecer Ferrari, entre comillas, en Le Mans de manera oficial en la categoría reina, porque sí que ha corrido en otras categorías. ¿Vale? Me parece más que correcto. Pues Diego, muchísimas gracias por estar junto a nosotros.
No, por favor, un placer y realmente una satisfacción ser parte de Auto FM.
Bueno, antes de decir adiós a todos y despedirnos, ya lo he dicho en la entrada del programa, el coche del mes de enero aquí en Auto FM ha sido el Dacia Sandero. Pablo no, y Fernando, lo he comentado yo solo, ¿verdad? Ha sido un poco egoísta, lo quería comentar también con vosotros. ¿Cómo lo ves, Fernando?
No, bueno, que el Dacia Sandero, estábamos hablando antes, se ha puesto Pablo un poco, no recordarán qué coche estábamos hablando, de los precios de los coches, creo que con el Audi e-tron GT, y hablábamos, bueno, porque ahí cualquier cochecito, en cuanto le pones dos cositas, se te va a los 15, 16, 18 mil euros. Bueno, pues Dacia Sandero está ahí en la línea de los 10, incluso por debajo. Ha sabido jugar sus bazas. Ya en el mes de enero de este año, que ha habido un bajón brutal de las ventas, ha seguido siendo uno de los modelos más vendidos. Y bueno, pues creo que es un coche del que hemos hablado mucho precisamente por eso, porque está enfocado en un segmento del mercado que ahora es líder.
Sí, la verdad es que sí, y creo que se lo merece ser el coche de enero aquí en Auto FM. Pablo.
Bueno, pues sí, tercera generación del Sandero, sigue teniendo la versión tan chula y atractiva, el Stepway.
Sí.
Bueno, versiones de diésel ahora mismo no están confirmados si habrá. Versiones gasolina y etiqueta eco impulsadas con GLP, que también resulta bastante, bastante interesante. Mejoras en diseño, mejoras en equipamiento. Nueva plataforma. Entonces, bueno, creo que esta nueva generación del Sandero pega un saltito, sobre todo, bueno, pues en cuanto a calidad, en cuanto a comportamiento y sobre todo es eso, el diseño es lo que creo que va a despuntar este Sandero, porque ahora ya es un coche bonito. Antes era un coche barato, pero no muy bonito, y ahora es un coche que ya no es tan barato como antes, pero sigue siendo bonito. Lo digo lo de barato porque vamos a lanzar, perdóname este 30 segundos, vamos a lanzar un vídeo en nuestro canal de YouTube, que hemos tenido oportunidad de probar el Sandero Stepway, y jolín, es que te coges un Stepway y empiezas a meterle equipamiento, pues elevar unas traseros que no lleva navegador y demás, y te vas a 17.000 euros, ¿eh? Ojo, que 17.000 euros por un poquito más, te compras un Clio. Ahí lo dejo. Quien quiera y esté interesado, en unos días estará publicado el vídeo del Sandero donde hacemos esta reflexión sobre el coche, contamos cómo va, cómo es, equipamientos y demás, pero hacemos una gran reflexión sobre el precio, sobre el coste y sobre si merece la pena un Dacia Sandero o no.
Con ganas de ver el vídeo y la próxima semana, si ya lo tenéis, lo comentamos, si te parece bien.
Perfecto, Antonio.
Muchísimas gracias, Fernando Rivas.
Bueno, pues muchas gracias, chicos. Creo que he aguantado sin decir muchas tonterías aquí con mi medicación para la espalda, y ya sabéis que estamos en autofm.es, en @autofmradio, en redes sociales, canal de YouTube, en autofm, y ya tenéis el mail que os ha dicho Antonio varias veces, info@autofm.es, para lo que queráis, aquí estamos.
José Lagunar, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por otra tarde de viernes entretenida hablando de lo que más nos mola, los coches.
Muchísimas gracias, Pablo García.
Muchísimas gracias, y oye, Antonio, muchísimas gracias a ti también, ¿no? Que nunca te las damos.
Es verdad, yo me siento a veces solito.
Anda.
Un abrazo, bueno, y feliz semana para todos.
Bueno, yo soy Antonio R. Vaquerizo. Para mí ha sido un placer estar junto a vosotros. Tan solo 7 días, menos, ya te sabes que te ponemos de vez en cuando podcasts más que interesantes en nuestro canal, en Spotify, en iVoox, en Google Podcast y en TuneIn. Simplemente pones Programa del Motor en Google y somos los primeros. ¿Por qué? Porque tú nos eliges y nosotros estamos encantados. Ser buenos, abrocharos siempre el cinturón, y lo dicho, hasta dentro de muy poco. Adiós.
Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.